Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición del tertulión de COPE Jerez. En una nueva semana donde, de nuevo, no les contamos nada nuevo. Sí, hombre, le podemos contar por momentos que el conjunto de Romerito hizo un buen partido en Chapín ante el Recreativo Granada. La verdad es que le cambió mucho la cara al equipo lo que se vio, la evolución sobre el terreno de juego, pero pare usted de contar. Vino a ocurrir lo que, si usted no tiene ni idea de lo que ocurrió, pues se podía esperar. En el único fallo defensivo, todo hay que decirlo, un fallo muy grosero de Jano Quesado, que entró en el segundo tiempo para sustituir al portero que había tenido un problema, pues llegó el gol de Recreativo Granada y se cumplió el guión del fútbol. El que perdona suele pagarlo, y así lo hizo el Jerez Deportivo Fútbol Club, que perdió. Evidentemente, en el fútbol todo es ánimo, todo es moral, y todo debe ser ánimo hasta que las matemáticas digan lo contrario. Pero a mí me da la impresión de que pudo perder ese último tren de la permanencia en el grupo cuarto de la Segunda Federación. Vamos a hablar de todo ello en un tertulión de COPE Jerez muy animado, que hoy se celebra en un sitio distinto y demás. No por ello menos espectacular que nuestra casa de siempre, el restaurante Antonio, donde siempre nos tratan de auténtico lujo, pero que hoy tenía un overbooking. Claro, tanto tertulión, todo el mundo escucha a Manolo Morales decir que se pone tibio y demás, y claro, se llena aquello y nos queda poco sitio. Pero tampoco, como no somos gente de mal vivir ni mal comer, nos hemos venido a la Taberna Gourmet de la Plaza del Progreso, en pleno centro de Jerez, por aquello de que estamos en plena cuaresma. Hemos pasado del último domingo y hasta ahí la Semana Mayor, y ya vamos a estar en capilla, nunca mejor dicho. Señor Morales, emérito, no me diga que no lo saco a buenos sitios.
La verdad es que aquí también nos han atendido muy bien.
Como sigamos así. Son.
Además tenemos aquí, fíjate tú, estamos en el centro de Jerez. No sé, parece que estoy esperando a la borrequita que pase por aquí.
Sí, la verdad es que...
O sea, que mejor...
Yo, como no soy esperado paso, me conformo con las chavalas que están pasando. Oye, todo hay que decir. Esto es incorrecto ahora, en estos tiempos, ¿no? Decirlo, ver, ¿no? Esto es incorrecto.
Oye, también además estamos jugando hoy como visitante.
Sí.
Sí, estamos en el campo del Jerez.
Ah, sí, es verdad, es verdad, claro. Hoy somos visitantes aquí.
Somos visitantes.
Porque aquí es donde habitualmente se realiza la tertulia.
Hoy no jugamos en casa, ten cuidado con lo que dices.
También es verdad, también es verdad. Es donde habitualmente se celebra la tertulia de la radio oficial del club, que nos ha hecho un cable, amablemente, todo hay que decirlo, nuestro queridísimo José Manuel Cauqui, para poder cerrar este tertulión aquí. Al igual que la próxima semana, ya avanzamos antes de hablar propiamente del partido, que lo vamos a hacer en la jornada del Lunes Santo, y lo vamos a publicar al mediodía, porque lo vamos a grabar por la mañana. Además, porque me han dicho que aquí se desayuna muy bien, Morales, y no vamos ni a desayunar. Nosotros no vamos a cerrar, nosotros vamos a comer los sitios.
Tú sabes que conmigo no tienes problema ninguno.
Aquí no hay problema, tú sabes, sí que vives bien.
Los demás que trabajen, ese es su problema.
Extraordinaria.
Yo no tengo problema ninguno.
Yo nunca he soportado a la gente que trabaja para ganarse el pan, de verdad. Escúchame, de verdad, siempre me han caído un poquito antipáticos. Señor Morales, ¿salió usted contento de Chapín o no le dio tiempo a estar ni contento ni triste? Porque con la que salió con la directiva, con los futbolistas, estuvo usted entretenido. Tenido allí.
Estuve contento durante el partido, sí, sobre todo en mucho tiempo de ese partido, no quizás en los 90, pero sobre todo en el primer 45, los primeros 45 minutos. Yo creo que ha sido el primer partido bien jugado en Chapín esta temporada. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos quien marque un gol. Y hubo en la primera parte, aquí lo tengo apuntado, tú sabes que a mí me gusta siempre apuntar las cosas.
La libreta
de
Morales.
Después nada más que la entiendo yo, evidentemente, sí. Pero hay 6 o 7 opciones para poderse haberse puesto por delante en el marcador. Pero no dimos con los 3 palos, o mejor dicho, 2 de ellos dieron que los palos. Te quiero decir que hubo un poco de todo, ¿no? Después, la segunda parte quizás se bajó un poquito, después de ese error... Y ese gol que le regalamos una vez más, Iván, no sé cuántas veces esta temporada, al contrario. Y al contrario, pues lo que hace, incluso con un futbolista menos, es aguantar, lógicamente, llevarse los 3 puntos. Para mí, si lo ponemos en una balanza, evidentemente los 3 puntos se tenían que haber quedado en casa. Pero como no marcamos, como somos el equipo que menos goles lleva marcado,
el equipo que menos todo, Manolo, ya que menos todo, efectivamente, que menos todo, en todo.
Pues, para qué mirar las estadísticas, pues evidentemente al final, como además toda esta temporada está viniendo todo al revés de lo que se esperaba, pues eso. Empiezas a oír a la gente, que las entiendo, a esa afición, lógicamente, que esté cabreada. Estamos cabreados nosotros porque no van a estar la afición, pues claro, claro que sí, sobre todo los socios. Ahora, de estar cabreado a insultos, hay unos metros o hay una línea que no se debería de pasar absolutamente nunca. ¿Se pasó el otro día? Bueno, hay que intentar que eso no ocurra más, ¿entiendes? Porque lo que sí tengo muy claro es que esta directiva, como la anterior, y como la que empezó, lo único que busca es el mejor para esta entidad. Una entidad que no es, que es un equipo de fútbol, que es una plantilla, que hay unos entrenadores, etcétera, etcétera. Pero que es una plantilla, perdón, que es un equipo de fútbol distinto a los demás. Pero tampoco hay que decir, es que como es mío, esto es, tengo derecho a decir lo que me dé la gana. No. No, porque los que están ahí dirigiendo también son socios y también son propietarios.
Y también puedes decir lo que es de la gana.
Y también pueden decir, efectivamente. O sea que todo eso hay que ir hablándolo poquito a poco y metiéndole en la cabeza a la gente que este club es como es, que sí, que es de los socios, que son los propietarios, pero que eso no le lleva a decir lo que le dé la gana. Y sobre todo, que hay un proyecto, y un proyecto que siempre ha ido hacia arriba, y que si ahora, por lo que sea, se va a ir hacia abajo, hay que seguir con él, evidentemente. Porque si no, no hubiese valido la pena los 10 años que ya se llevan.
Nada de lo que se ha hecho. Nos acompaña también hoy el señor Eugenio Camacho. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo andamos?
Muy buenas.
Bueno. Bien. ¿Está contento?
Yo sí, yo creo que soy un hombre de poca fe, porque os veo muy derrotista, la verdad.
Tan derrotista. En tercera hace una semana, Eugenio.
Tan derrotista como estaba yo el domingo. Y reconozco que hace 3 semanas ya dije yo que me estaba haciendo el cuerpo para el año que viene poder estar en tercera federación. Por lo cual, igual es que ya me he visto en el infierno. Y como vengo.
Sí, me quedo en segunda.
Y digo, oye, que todavía matemáticamente es posible, ¿no? Y aparte es que te digo una cosa, a ver. Que está complicada la cosa, sí, que se ha estrechado mucho el margen de error. Muchísimo. Hasta el punto de que ya prácticamente no podemos tropezar. Pero eso no quita para que estemos ante una oportunidad de ahorrarnos un año. Es la oportunidad ante la que estábamos también antes del partido del Recreativo de Granada y antes del partido del Ejido. Tomarnos esto como una liguilla de ascenso. Lo que pasa es que, claro, es complicado que ahora mismo a uno le salga el ánimo de un sitio viendo como el equipo, haciendo un buen partido como el del domingo, es incapaz siquiera de sumar un solo puntito, que también hubiese sido a todas luces insuficiente. Pero si el equipo gana en Cartagena el domingo, si el equipo es capaz en casa con el mar menor de conseguir 6-6...
El camino de bajada ya, ya
estamos,
¿no?
No, hay nada ya. Pero no estamos hablando de nada descabellado. Quitando la visita al Colombino, el resto de partidos que le quedan en el equipo.
Apuesto usted por 5 victorias y
yo apuesto porque todavía es posible en 7 partidos ganar 5. Sí. Y que creo que en Cartagena se puede ganar, hablando antes con el emérito. En el Colombino puede pasar también de todo.
Lo he soñado, te lo he dicho antes, fuera de micrófono.
Y yo creo que estamos soñando.
Perdona, soñando no. Que me levanté a hacer mis necesidades a las 5 de la mañana y digo, bueno, si ganamos estos 2 partidos, yo creo que vamos a ganar. Fíjate, en
ojo
el recreativo.
Al dato, sí, a las 5 de la mañana vas a hacer tus necesidades y estás pensando en el Jerez.
Hay veces a las 5 y otra vez a las 3 de la mañana.
Por pura lógica.
Pero siempre está pensando en el Jerez.
Bueno, no, que se viene a la cabeza y punto.
Por pura lógica y porque es lógico. Que le salgan uno las ganas ahora mismo y el optimismo es complicado. Pero si el equipo gana en Cartagena, yo creo que no estamos hablando de ninguna locura, ¿eh? Es más, el equipo depende de sí mismo.
Hombre, claro, sí, sí.
El equipo depende
de sí. Con 21 puntos que quedan, sí.
Amor propio, el equipo ha demostrado en la última jornada. Hemos hecho un buen partido ante un buen rival.
Que la pelotita entre.
Y que no es fácil. Que no es fácil, pero yo apuesto porque en Cartagena tengo esa corazonada. Los domingos de Ramón no se nos han dado tradicionalmente mal en la historia. Uh-huh. Y yo, me da a mí que vamos a ganar en Cartagena, que con el Marmerón en casa no vamos a fallar y que al Colomino vamos a ir como con un margen de error todavía, quiero decir. Colomino, si gana dos partidos, Colomino pierde, bueno, sigues teniendo tres finales luego en casa. Igual estoy corriendo demasiado cuando hay que ir partido a partido, pero es que ya lo de partido a partido no me cuadra ni me salen los números. Entonces, quiero pensar un poco en grande.
Si tú y yo hemos empezado así, nos están diciendo, esta gente...
Han bebido la taberna.
Se han tomado, uno, tres, cuatro, cinco y no sé cuántos.
Pero ¿sabes más qué pasa, Manolo? Porque ya tengo hecho el cuerpo que estoy
en tercera. Exactamente.
Entonces, lo que venga ahora mismo y me pueda hacer ilusionarme un poquito...
Pues,
¿qué quieres que te diga?
Pero yo no sería ilusión, que evidentemente también... Si es que nos quedamos esta temporada en segunda ref, será un milagro.
No, será un milagro,
milagro
de proporciones. Cuidado. Galácticas.
Sí. Bueno, pues ya ven ustedes cómo está el tema. Señor González Juan Carlos, presidente de la Asociación de Viudas de José Pérez Herrera, a pesar de ser admirador del vinagre, de Romerito. ¿Qué tal usted?
Hombre, Antonio, buenas tardes a todos. Bien hallado. Un placer volver a compartir con vosotros.
Antonio es un amor de persona, un tío entrañable. Aunque lo es, cuidado, que lo es.
Agradecer la taberna al gourmet que hemos comido, hemos tapeado maravillosamente aquí en el centro de Jerez o el Azahar. El entorno maravilloso.
Me voy a poner romántica, te he dicho lo de Herrera.
Me he vuelto loca.
Te has puesto romántica.
No, estamos con Antonio y tenemos que estar con Antonio hasta el final.
Hombre, que está.
Era una persona que además creía en la salvación de este equipo y en lo que tenía o en lo que le habían dejado. Pero bueno, yo efectivamente, hombre, nos vamos el domingo todo como nos vamos. Pero que es verdad, como yo estoy con Manolo, el equipo sí tuvo oportunidades para habernos llevado los tres puntos. Pero en el fútbol, en estas categorías se decide por nimiedades, ¿no? En este caso por un error garrafal y después cuando quieres darle la vuelta. Ojo que el Recreativo Granada no es el mismo equipo que nos encontramos en la primera vuelta. Los chavales ya están más hechos, los chicos tienen una ya sus automatismos asumidos, juegan bien al fútbol, tienes un delantero centro bueno. Pero bueno, yo me tengo que agarrar a la heroica, como dice Eugenio, y además que mientras haya puntos y posibilidades de depender de ti mismo, no vamos a tirar la toalla. Me parece absurdo. Sí, me gustaría enlazar, o si quieres hablamos después de ese tema, pero como lo ha sacado Manolo, de las recriminaciones a la directiva, me parece bien, pero que todo el mundo opine, me parece bien que se pida la dimisión, no me parece bien todo lo que se acerque a la violencia y a la forma
principalmente.
Pero como ya me adelanté la semana pasada y lo vuelvo a repetir, uno de los grandes problemas que puede tener este proyecto es la regeneración generacional, valga la redundancia. Uh-huh. Es decir, que podemos no estar conforme con la gestión de una determinada directiva, que puede acertar o errar, que incluso puede acertar en buena parte de su gestión, pero que en la deportiva no, pero que quien proteste tiene la posibilidad abierta, que nuestros estatutos recogen, de montar una moción de censura y presentar una candidatura alternativa cuando y como le venga en gana. Así de simple y así de sencillo.
Es mucho más fácil rascar,
Bueno, pues entonces hay que aceptar el proyecto. Es decir, es que quizá volvemos a lo de siempre. Oiga, esto es un proyecto muy especial. Si hubiéramos creído que viniera un socio mayoritario a ponernos dinero para que veamos el fútbol, oye, pues entonces no nos hubiéramos tenido que montar todo este tinglado que hemos montado con todo el río que conlleva.
Entonces, Juan Carlos, a ver, yo no voy a justificar la violencia.
No,
mucho menos,
yo sé lo que me va a decir, que el fútbol es así, ¿vale?
Como no me habéis dado la oportunidad, pues también me sumo a, bueno, las palabras de apoyo a los directivos como personas que son y socios que son. Y desde luego cualquier actitud violenta, por supuesto que también la denuncio, ¿no? Pero Es que esto ha sido así siempre.
Sí, sí, el fútbol es pasión,
mano. En la Sociedad Anónima Deportiva y en el Club Deportivo,
que lo hemos vivido,
fuimos siempre. Aquí han salido presidentes por la puerta pequeña del Domé, aquí ha habido pañolada, aquí ha habido
ruinas,
policía llevándose a directivo,
directivo,
y también el club era de todos entonces.
Y directivos han entrado en la ruina.
Hay gente que toma decisiones y otro que ve los toros de la barrera sistemáticamente y rajan continuamente.
Oye, bueno, pues también me parece muy bien que tienen que saber que nadie va a venir a pagarle el fútbol,
vale,
a nadie.
Pero tú no vas a cambiar las cosas, yo tampoco.
No, yo no voy a cambiarlo, pero sí le puedo exigir por lo menos...
Educación y forma, por supuesto que sí.
Vale.
Y yo lo primero que quería decir, pero que esto es así. O sea, directiva de dimisión. ¿Y usted? ¿De usted un paso al frente?
Claro.
¿Quién da paso al frente?
No, no, es que no hay que decir directiva de dimisión, es decir, moción de censura. Te va a la oficina del club, 350 votos.
Este club avales, está nuestro.
Y ya está, hecho, y se acabó.
Esta misma tarde se puede poner en marcha un mecanismo para decir, como esto es una auténtica ruina y nos vamos a pique con esta gente,
señores,
vamos
no
a una
valen,
junta de gestoras.
Ahí está.
Y vamos a convocar elecciones.
Está claro, está claro. Ahí
porque
está
los mecanismos.
A ver qué es lo que pido. A que usted estaría encantado, señor Gómez. Pepe Gómez, bienvenido al tertulión directivo del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Buenas tardes. Hombre, no, encantado no. Si estamos
no, me refiero encantado que hubiera gente que tuviera una alternativa. Claro, oye, que no esté de acuerdo con lo que hace esta junta y dijera, oiga, mire, no me gusta, no le voy a insultar, pero no me gusta. Y aquí están mis avales y yo planteo una moción de censura.
Evidentemente, como bien dice Eugenio, somos tan libres que podemos hacer eso. Que, pero sí que verdad que estoy un poco no del todo conforme con lo que dice Eugenio, de que esto siempre ha sido así. En teoría, cuando se monta este proyecto es por una maduración. Yo pensé que habíamos aprendido algo de donde veníamos. Y el otro día, no todo, afortunadamente.
Cuando la pelota no entre, todo sigue siendo así. Porque el fútbol es así.
Claro, el fútbol ya,
pero es que muy... estamos en un mundo pasional, irracional, y estas cosas pasan y seguirá pasando. Es injusto, sí. Echáis tiempo y le quitáis tiempo al trabajo, a la familia, a cambio de nada, y encima os pegan en la cabeza con reproches. Sí. Pero es que esto no se va a cambiar porque forma también parte del espectáculo.
Eso es muy triste.
Sí, es triste.
Bueno, pero
por eso cuando tú diste un paso te dijeron, Pepe, tú estás loco.
Pero bueno,
¿a que te lo dijeron?
Una
la primera mi mujer.
¿Cuánta? Claro.
Pero bueno, Eugenio.
Y la mujer siempre tiene razón.
Aceptándote eso, también igual que aceptamos que los tiempos no son los tiempos de hace 40 o 50 años, ¿vale? La gente no se tira al campo como se tiraba antes, como vivíamos las escenas que vivíamos en el Domé. Tuvieron que poner vallas en el fútbol porque la gente salía. Hoy, gracias a Dios, ¿tú ya no hay que poner vallas. No.
Porque yo veo algunos partidos de cantera.
Bueno, ese ya es otro tema que no vamos a entrar. Claro, pero efectivamente, lo que quiero decirte es yo no voy a entrar ya en las canteras ni en lo demás. Yo hablo de nuestro proyecto. Y yo sí que creo que nosotros mismos sí tenemos que tener o ir tomando poco a poco esa madurez y entender nuestro proyecto como es. Oye, que habrá que habrá directivas que elijamos que no responden a lo mejor a lo que queremos, pero es como cuando tenemos un presidente de gobierno de uno o de otro partido. Es el presidente de todos los españoles.
Pero eso cobran, ¿eh?
¿Perdona?
Que eso cobran.
Bueno, sí cobran, efectivo. Eso además. Y nosotros llegaremos un momento, Pepe, si Dios lo quiere algún día, aunque estemos en el equipo profesional, que a lo mejor, incluso siendo el club de los socios, una persona que tenga que estar full time en la Liga de Fútbol Profesional tenga que cobrar también o buscar una persona que lo hagan. Oye, Lendoiro lo era, por ejemplo, sí. y eso pues no te quitará menos responsabilidad.
Un 1% del presupuesto.
Exactamente, un 1% del presupuesto.
Bueno, pero
así, pero eso ya llegará. No
a ver si la queda titulada que estamos diciendo en fin, que los directores cobren, cuidado.
A donde yo iba es que a veces
cobrar otros profesionales.
Es verdad que fútbol es pasión, pero que sí que tenemos que aprender, que cuando yo, es que claro, es que a mí me tocó estar en ese Ruiz Mateo y yo dije, oiga, que esto es muy difícil, que esto es muy largo y esto es muy difícil, y van a llegar a momentos muy duros, o sea, no todo va a ser jugar en el Bosque, en el Torno, en Guadiaro, en Pastor, en Rota, no, llegarán estos momentos, y han llegado, y seguramente habrá momentos en que habrá que dar un paso atrás para dar dos adelante. Bien, pues hay que estar preparado para eso. Decir directiva de misión por expresar la protesta de que algo no se ha hecho bien, oye, legítimo. Perfecto, o sea, es normal.
Aquí se ha pedido
lo entiendo.
La dimisión de todo el mundo.
Vale, pero yo lo entiendo
Que se ha pedido estos años atrás.
Claro.
Aquí no escucha la grada.
Yo lo entiendo que como dimisión, un acto de
cuando
de
la pelota no entra.
De reprobación, claro. o de no estar de acuerdo con la gestión.
Así ha sido.
Todos los derechos en el mundo.
Y así será.
Eso y no así será siempre. Claro. Pero que en el camino tenemos que aprender un poquito, porque además te digo una cosa, yo personalmente.
En frío, sí.
Es que se me había ocurrido un chiste muy malo, pero no lo puedo contar. que pero que yo es que la alternativa, no, el plan B que tengo contara, pero... no, déjalo. Pero es que no. Pero es que el plan B que
si
venir
es
venir a que alguien
si es de cura, no, que esto es la COPE.
No es de cura, sigue, ¿no? Sigue.
Estamos en cuaresma, además. Que estamos en
cuaresma, macho. Se me había ocurrido que la damos como yo había ocurrido con otro.
¿Otro?
Sí.
Además, que no se puede.
No se puede.
Al final termina contando.
No, ninguno de los.
Y pasa lo que pasa.
En fin, en definitiva, que...
Que te acuerdas del tercer,
que me acuerdo del segundo, claro, y es que todavía me...
Bueno, pues dame un poquito,
bueno,
de
nada, espacio. Que en fin, estos momentos iban a llegar, que habrá que dar un paso atrás a veces, pero que yo sigo viendo esto con posibilidad de sacarlo adelante, porque eso, tenemos lo que tenemos.
Eso por un lado. Por otro, si se desciende de
y si se desciende, pues tampoco pasa
no
nada.
No va a desvirtuar este proyecto.
No debe.
No
se va al mundo.
No debe.
Forma parte, esto es como los errores de los árbitros.
Este club difícilmente vaya a bajar de los 2.500 socios, aunque sí haya descenso el año que viene. Sí. Difícilmente.
Son mil menos. O sea,
pero yo creo que sí. Pero bueno,
por no decirte 2.000 o 3.000.
A mí lo que me gustaría es que esos 3.000 o 3.500 estuviesen en tercera, en división de honor, si hace falta.
Sería señal de que se hayan enterado de que va el proyecto.
Y en segunda división A, sí, si hace falta.
Pero hay que darle motivo también, ¿eh? Hay que darle motivo, hay que cuidarlo.
Y hay que reconocer que no es solamente esta temporada, que la pasada temporada también fue regular para mal, aunque al final se quedó el equipo en la categoría.
No fue tan mala la temporada pasada, fíjate.
Hombre, si la comparamos con esta, todas son buenas.
Pero que te quiero decir que
el problema está el listón donde te lo pones.
Si vienes cabreado desde el año pasado, pues evidentemente
el año pasado, yo creo que esto era Euro Disney.
Hasta Pepe tiene que darse cuenta de que es normal. Lo que no es normal son los insultos.
Nunca.
Que digan que se vaya la directiva. Pues mire usted, vale, nos vamos. Pero ¿quién cojones se queda aquí?
Pero claro, en esta ciudad ha habido presidentes que se han dejado las pestañas
cuando el club, además, en su estatuto tiene mecanismos
Para hacerlo. Ahí está la moción de censura.
O sea, lo que no puedo echar es al presidente del Consejo de Administración, porque diga, no, mire usted, como tantas veces hemos ido, yo soy el dueño. No, ahí no tengo yo posibilidad, pero aquí sí.
Bueno, déjame que presente a nuestra queridísima Conchita, que la estamos ignorando, porque como nos ha ignorado varias semanas ella, que muy linda, bueno, se fue a Italia, se fue por ahí. Hombre, claro, como que sabía, es que para eso ha venido, para que te dé fuerte, no digas que no.
Yo me esperaba una bonita presentación.
Mira, solo te voy a decir una cosa. Te voy a perdonar tu ausencia, porque también has faltado a los partidos del Cádiz y he ido palmando. Por eso sí, te la voy a perdonar, te la voy a disculpar.
Sí, que he faltado a todo, Diego.
Bueno, ¿cómo se encuentra usted? ¿Está bien ya?
Bien, mejorcito.
Recuperado de salud, todo bien. Estuve en el hospital.
Recuperada.
Estuve en el hospital y todo, ¿eh? Sí. Hay un bar allí, se fue a beber.
Yo creo que fui a la dispensadora de bebida.
Sí.
Y estuve bebiendo agua, porque
vale,
otra cosa.
Vale, claro. Agua. A ver, Conchita, ¿cómo ves tú? ¿Estuviste el domingo a pie de campo en Chapín? ¿Cómo ves la situación en la que ha quedado el equipo?
Sí, está con el peto puesto todavía.
Claro, sí, es un peto verde como el que tenía.
Me he venido con el peto verde ya, preparada para la próxima semana. No, la próxima semana no podré estar, pero sí que estuve el domingo pasado. Y bueno, la verdad que es que, sinceramente, desde mi punto de vista, la primera parte fue estupenda, ¿no? Porque es que... yo creo que todos vimos que se hizo una buena primera parte, que había muchísima intensidad, que también estaban presionando muchísimo arriba, que todos estaban mostrando querer llevarse el partido, y al final termina el partido y te preguntas qué es lo que ha pasado para que esos tres puntos no se hayan quedado en casa, porque es que verdaderamente hubo muchísimas ocasiones y bueno, también hubo ese fallo que ya hemos comentado, que al fin y al cabo pues fue lo que hizo que el partido, yo creo que ya se sentenciara.
Lo que pasó fue el guión que se ha cumplido en tantos partidos, que
en fallas, miles de partidos,
que lo fallas todos arriba y lo regalas atrás.
Claro, sí.
Y ahí se acabó.
Fíjate, si hubiese acabado el tema del portero, si se hubiese metido dos goles, aunque hubiese quedado 2-1, o vas 2-0, que muy bien a esa altura de partido podríamos haber ido con 2-0.
Sí, uh-huh.
Si te meten un gol de esa manera, como fue un regalo prácticamente, bueno, te cabrea, pero no mucho.
Sí, no pasa nada.
Pero no mucho. Y si termina con los tres puntos, nadie se acuerda de Quesada.
Es que el fútbol es así, es que estamos repitiendo tópicos que en unas ocasiones, afortunadamente para el Jerez Deportivo Fútbol Club, nunca han sido aplicables, porque en su corta historia todos han sido éxitos y demás.
Claro.
Pero bueno, que todos llevamos viendo fútbol toda nuestra vida y hemos visto partidazos de equipos a los que no les salen las cosas y el partido de su vida, y en media ocasión, ni en una ocasión que llega el otro, te casca el golito y se lleva los tres puntos. Así que yo creo que estamos cumpliendo el guión. Solo me queda por delante sumarme al optimismo de Eugenio Camacho. Vamos a hacer un poquito de aritmética.
Pero yo también me sumo a ese optimismo, porque verdaderamente...
Tú te sumas a todas las fiestas, Rosita, que no te conozca, que te compre.
Bueno, me sumo a las fiestas y también al optimismo, pero que sí. Es verdad, todavía, aunque esté la cosa más complicada y sobre todo por esta última derrota, que también yo creo que dejó un sabor pues todavía más amargo que el que teníamos antes, pero verdaderamente todavía seguimos en Segunda Federación, todavía se puede conseguir. Entonces yo creo que hasta que no se terminen todos los partidos, o prácticamente ya matemáticamente, pues ya no se pueda seguir en Segunda Federación, yo creo que hay que creer, ¿no?
Hombre, evidentemente la matemática está ahí.
Sí, está muy complicado, porque si está a 8, creo, uh-huh. que era, ¿no? A 8 puntos, ¿no?
No, sí. 8 más golaveraje.
Más golaveraje, o sea, es complicado.
Bueno, pero son como dos partidos ganados.
Pero bueno, oye.
¿Puede cambiar la cosa?
El milagro se hizo con los panes y los peces, ¿no?
Y los peces, sí.
¿Por qué no?
No hace falta irse al
partido de 6 puntos.
No hace falta irse al Génesis. Si es que el milagro de subir de tercera con la pandemia, con un equipo con el COVID, subimos a Segunda Ref y si fuimos campeones, además, claro, tenemos que
ver el milagro. El milagro está en que en esta ciudad sigamos hablando de fútbol.
Está claro,
fútbol, solamente fútbol.
Y fútbol de
lo que tiene las acciones, quién no las tiene, el comprador que viene, este que se va, este que debe dinero, el otro que no, estamos hablando de fútbol. Sí,
está claro.
Y por primera vez estamos hablando de fútbol en peligro de perder una categoría, pero solamente de fútbol.
Sí, sí, está
claro. Y parece que nos va la vida en esto. Porque pero es fútbol.
Tenéis que recordar que en aquella época estábamos más tiempo en los juzgados que en el chapín.
Eso te digo.
¿Acordáis de eso?
Claro.
¿Acordáis ese señor que venía?
Y todos los que estamos en esta mesa estamos aquí porque nos gusta el fútbol, no nos gustan los jugadores.
Está claro. Y traía no sé cuántos guardaespaldas y se hacía dueño del juzgado. ¿Os acordáis de aquello?
Sí, nuestro amigo, siempre lo tengo que recordar, pero que han sido tantas charlas.
A nuestro amigo el Rubio.
Ramón, cuando decía
que le partieron hasta las gafas aquel día.
Ramón siempre decía, cuando hablábamos de los dueños de los clubes, decían, cuando un tío te llegaba de estos que llegaban y decía, oye, que yo soy el dueño, decía, os imagináis alguien en la puerta de unos grandes almacenes diciendo, vale, entre usted a comprar, pero que el dueño soy yo, que el dueño soy yo. Pues eso ocurría en el fútbol,
Pero yo creo que
eso ocurría en el fútbol.
Yo creo que deberíamos de darle ya la,
sí, hombre,
la que... potestad de esta tertulia a Pepe.
A Pepe, que hoy nos acompaña porque
tiene algunas cosas que decir muy, para dejarlas muy, muy claritas.
Pero como siempre hacemos en el tertulión, hemos comido departiendo amigablemente y demás. Empezamos hablando de fútbol para que baje la guardia al directivo. Pues somos muy malos con los directivos, ¿no? O sea, usted, señor Gómez.
Conmigo no.
Si me gusta. Ni con Corchado, hermano. Oye, con el presidente somos muy buenos.
No, yo estoy más contento.
Me llevo muy bien con el presidente.
Al
final va a crecer la leyenda urbana que nos llevamos mal y nos llevamos
muy bien. Yo estoy más contento desde que ayer leí Mar Domínguez ya no está aquí.
Nadie diría que usted se iba a alegrar por eso, señor Morales, porque no lo ha dicho nunca.
No lo ha dicho nunca.
La verdad es que no ha comentado nunca
más. Lo que me gustaría es aclarar esas dos cosas que pasó la semana pasada. O sea, Mar Domínguez siempre se ha comentado y se ha dicho que tenía 2 años de contrato.
Sí.
Nadie dijo lo contrario.
No lo dijo él.
¿Eh?
Que lo dijo él.
No, me refiero durante esta temporada. Durante la temporada,
yo siempre tenía entendido que tenía este año de
Tomás. Dijo lo contrario, al menos en estos micrófonos. En estos micrófonos. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Pepe? ¿Qué es lo que ocurrió?
Si te digo lo que me dijo él, literalmente, tuvo un lapsus de memoria.
No, yo creo que tenía más de uno.
Bueno, pero en este aspecto.
Hay 26 futbolistas, se ha equivocado en todo.
Es cierto que. Bueno, tengo que decir que todo el mundo nos podemos olvidar de algo.
Él llega en mayo, ¿no?
Él llega a finales de mayo.
Vale. ¿Él cuando hace David? ¿El contrato cuándo se le hace, Pepe?
Ahora estoy hablando de memoria yo, pero yo creo que finales de junio.
Finales de junio.
Por ahí.
¿Y el contrato se hace con 2 años de contrato o se hace con uno?
En un origen se hace de 2 años. Se hace de 2 años cuando se entrega. Oye, que esto no es lo que. Yo hago los contratos, pero no negocio con las personas directamente.
Vale. El acuerdo era un año, pero por error.
Claro, no.
Se remite un contrato de 2 años.
Espérate. Os digo literalmente lo que ocurre.
Me la contó ahí fuera antes.
La idea es hacer un contrato como el que tenía David, de 2 años. Oye, haz el contrato como David. Pues yo lo hago igual.
Claro.
Cuando llega el contrato antes de la firma, se le da a él. Oye, pero dijimos un año.
Porque David tenía 2 años de contrato. David tenía 2. Y tú hiciste el contrato de 2 años, como claro, te habían comentado.
Claro, ya, vale. Igual que David. Nosotros no cayeron, los que ellos no hablan, pero no recuerdan el contrato que tenía firmado David.
Claro,
claro, como yo soy el que los tengo en mi ordenador, pues los hago igual. ¿Qué ocurre? Que cuando, tanto en el club, como yo los mando automáticamente, como el propio, o el propio Mar, oye, que no, cámbialo, que es un año.
¿Quién te dice eso que lo cambie?
¿Qué?
¿Quién te dice que lo cambie?
Tanto el club como Mar.
El club y Mar.
El club y Mar, los dos. Mm. Mar me manda unos mensajes a WhatsApp.
¿Qué he visto yo? ¿Qué he visto yo?
Y me dice, Pepe, tal, va a cambiar el contrato. Si estáis contentos conmigo a final de temporada, pues entonces ya seguimos. Mm. Yo le mando el contrato de nuevo. Él me lo devuelve firmado con un año. Y se ve que él, esa copia, que está en el club, evidentemente, pues yo lo que tengo es el PDF de WhatsApp, no la recoge o no se le da, y se le olvida que ha firmado el cambio de 2023.
Pero si se queda con el de 2 años.
Eso sí lo tenía.
Ah, amigo.
¿Y cuál tiene validez?
Ah, amigo.
Hombre, el segundo tiene, claro, tiene
aparte validez. Hay una serie de comentarios ahí, cambia esto, tal, se rectifica y se cambia el contrato. Yo le digo, pero Mar, ¿cómo dices esto? Si tengo aquí los mensajes, tengo tu firma.
¿Y por qué la semana
pasada? Y dice que había borrado él todos los mensajes antiguos y no lo tenía.
¿Y por qué la semana pasada el láser precisamente dice lo de los 2 años?
Porque yo creo que se lo había olvidado esto.
¿Se lo había olvidado?
Entiendo, no sé, otro aplicación.
El lapsus, ¿no?
El lapsus. Uno de los más. Vale.
Yo siempre tengo un lapsus cuando me va a dar la vuelta a los sitios, porque quiero que vean más dinero.
Entonces, ¿cuándo se llega?
Yo le hablaba a él y me decía, Pepe, yo no recuerdo haber firmado el de 2023. Entonces, a ver, en el ámbito de confianza que teníamos, porque hablábamos mucho, digo, podemos hacer 2 cosas, yo me lo guardo y lo presento en el momento procesado oportuno, a mí me contacto, o te lo enseño a ti y arreglamos esto y zanjamos esto de buen grado,
y así
como al final ha sido.
Y así ha sido.
Y así ha sido, o sea, zanjado, se ha llegado a un acuerdo, después hay que reconocer que, bueno, hemos respetado el contrato que realmente existía, que es de 2023, y él ha colaborado en la forma de cobrar lo que quedaba por cobrar, facilitando la forma de pago.
O sea,
a César lo que es de César.
El contrato terminaba en mayo del 23.
31 de mayo de 2023.
Y se lo ha pagado entero.
Y se le, no, ha pagado,
se le va a pagar en cómodos plazos. ¿No?
Y ahí se acabó Mar Domínguez.
Efectivamente.
No. Bueno, lo podíamos haber quedado para haber partido por ahí.
No, no.
Iba a hacer lo mismo.
Yo tampoco me enseñaría demasiado. Estamos hablando de personas con su tal. Estamos para analizar, estamos para decir que se ha hecho bien y mal, sí, pero bueno, yo creo que tampoco hay que ensañarse con la gente. Y yo, bueno, dejaría el tema ahí, cada uno por su camino y que le vaya bien a todo el mundo.
Yo creo que vino todo desde donde él había borrado su mensaje y él estaba en la creencia absoluta de que solo existía ese contrato, hasta que ya se le hace ver que no, que existía el contrato modificado, y ya él entra en razón y se da cuenta de, oye, es verdad, que a lo mejor podía pelear en jugado, bueno, yo tengo este del 24, tal. Después el jugador no sabe nunca lo que va a pasar, ¿eh? Pero que sé que es verdad que teníamos argumentos suficientes.
Pepe,
me consta que incluso él me ha dicho por WhatsApp que por lo que está diciendo Eugenio, tampoco hay que ser cruel, porque él me ha puesto que ha recibido amenazas y mensajes en Twitter, que son, no, igual que yo lo pasé muy mal el domingo. Tampoco deseo que...
En eso estamos de acuerdo todos. En eso estamos de acuerdo todos. Lo cual no quiere decir que no se critique lo que ha hecho bien o mal.
¿La directiva lo trajo?
Nosotros no conocíamos a Mar Domínguez. No lo recomiendan. Y
José Pérez Herrera se lo recomienda.
Claro, él sí se conocían entre ellos, creo. Y él es el que nos pone en contacto con él.
¿Y por qué ponéis al lado de ese secretario técnico a un hombre de la casa como Juan Carlos?
Bueno, yo la verdad en esas decisiones deportivas no entro nunca, pero Juan Carlos sí que es verdad que es una persona que lleva en el club, creo que por lo menos 7 u 8 años, todos sabemos su trayectoria, había sido ojeador del Barcelona y demás, y entendíamos que en vez de descentralizarlo todo antes como una sola persona, como estaba, digamos, ha sido un producto de la evolución, de pasar de un manager general a que la responsabilidad sea compartida. Deseamos que 2 o 4 jóvenes más que 2 y que entre ellos se pusiesen de acuerdo y viesen jugadores y la decisión fue compartida con el club, que evidentemente, oye, contáis con este presupuesto, evidentemente con la opinión del entrenador, que es el que, oye, pues yo quiero un extremo de esta condición, quiero un lateral de así, un delantero centro tal, y entre todos ellos era la famosa comisión deportiva, para que ahora seguimos la evolución y ahora pues tenemos a Edu.
Claro, yo sé que es duro Pepe, sé que es duro cuando uno... Es duro para esta directiva, para la anterior y para la anterior, ¿eh? Es duro dedicar tiempo a esto a cambio de nada, nada más que irritaciones en el mejor de los casos. La sensación que tenéis es la que hemos liado, no evidentemente conscientemente, pero miras para atrás y dices, hay que ver la que hemos liado, el rosario de altas, de bajas, de virajes para un lado, para otro, la falta de estabilidad, y todo eso nos lleva a la situación actual. Cuando miras la tabla y a pesar de todo, y evidentemente que no hay mala fe, pero ves el resultado y dices, váyatela.
A ver, lo que no te puedes quedar es parado, es lo que yo entiendo. Nosotros íbamos mal, ¿cómo mejoras? Bueno, pues no hacen falta extremos, no hacen falta, pues vamos a endeudarnos, el técnico y el entrenador del momento y los técnicos, necesitamos mejorar aquí. Pues hemos hecho todo lo posible para mejorar eso.
Indudablemente, por eso ni mala fe. Nosotros, pero visto el resultado, tú dices, espérate, la lección que sacamos de cara a futuro, o sea, es que en fútbol la estabilidad es muy importante.
No estaríamos los penúltimos si hubiésemos hecho las cosas bien. Eso es de cajón en lo deportivo.
Yo lo que no entiendo, no entiendo.
Yo es que lo único cachaco a esta junta directiva, lo único cachaco, que no es poco, aparte de no tener claro un proyecto, la gestión deportiva, descansar a las personas adecuadas, porque bueno, pasa lo que pasa el año pasado en Antequera, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Lo único que yo les achaco es decir, señores, vamos a ver, si nos hemos equivocado, se dice, porque eso además os humaniza.
No, lo estoy diciendo ahora mismo.
Claro, por eso te digo, pero oye, decir, mira, nos hemos equivocado, hemos tomado decisiones y nos hemos equivocado. Y eso a la gente, en el fondo, le produce cierta empatía, es decir, mira, bueno, son socios como nosotros, están dedicando tiempo, lo han hecho con toda su buena fe, pero se han equivocado y se reconoce que se han equivocado y punto.
Ese es único un tema que hemos estado hablando durante toda la temporada, colocando ese cartel a los secretarios técnicos, porque evidentemente, en teoría, son los que tienen que buscar a los futbolistas, ¿no?
Por eso no venían a la tertulia, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hubo un momento que sí querían venir.
Pero perdóname, y termino con lo que quería decir. Hace dos lunes creo que estuvo aquí Juan Carlos en la tertulia vuestra del club, y fue la primera vez que escuché y me sorprendió, me alegré de que lo dijera, de que se echaran las culpas de lo que había, de lo que se ha hecho o no se ha hecho, o lo que se ha hecho mal esta temporada. El otro señor nunca lo reconoció, por lo menos en estos micrófonos azules y blancos.
Yo creo que también quizá a lo mejor estaban esperando a ver si se le podía dar la vuelta un poco a toda la situación, ¿no?
No, pero Conchita, hay una cosa,
es que lo bien y mal hecho depende de la vuelta.
Hay una cosa
de
la en la que la vida no nos entrena, una ser padre y otra ser directivo de fútbol. Sí, aunque no tenga poco que ver. Quien entra en una directiva tiene un gran peligro, igual que a ver, cuando Pepe o cualquiera de nosotros por una trayectoria profesional llega a ser directivo, pues tiene una cierta, a directivo en cualquier empresa, pues adquiere una cierta experiencia, sobre todo con el factor humano, encontrar con personas, como la manera de dirigirla. Sin embargo, en el fútbol entra una directiva donde hay personas que dirigen con distintas experiencias laborales y personales, pero se encuentran en un entorno de una actividad donde además está llena de egos. O sea, aparte del propio ego que llevamos cada uno de nosotros cuando entramos en el fútbol, es que todo el fútbol está lleno de egos, desde el futbolista al entrenador, al segundo técnico y tal. Es muy complicado.
Es cierto, es que son señores con la piel muy fina.
Muy fina, es a lo que iba a decirte. Es muy difícil trabajar en ese sector, por decirlo de alguna manera. Iba a decir otra palabra, pero me iba a quedar mal. En ese sector es muy difícil trabajar porque cada uno tiene
donde
su ego.
Uno está aquí, mañana está allí,
en otro lado, y hoy te ves al escudo, parece que y su credibilidad, la vida de ello,
y su credibilidad,
pero a los dos días estás
por eso yo te
está liquidado, y a los dos días está liquidado. Entonces, eso solo se adquiere cuando uno lleva cierto tiempo en la profesión, porque en este caso no son profesionales, pero bueno, al final tiene que tomar decisiones casi como profesionales, o no como profesionales, aunque no cobres por ello, Pepe.
Pero sí, pero te quiero decir que nosotros somos profesionales, cada uno de nuestro ámbito.
Claro.
Corchado, como sabéis, pues está en el tema de publicidad. Sí, sí. Matías es informático, que ha diseñado, está con el tema de la entrada para comprarla, cuando ya tú compras tu asiento y no tienes que estar con el número de la entrada. Sí. La tienda virtual. O sea, que somos profesionales de cada uno de nuestro ámbito.
Sí, sí,
como sabéis, pues me dedico a recursos humanos y hago las nóminas del club y demás. cada uno somos profesionales en nuestro aspecto. En el tema deportivo, como bien dices, pues sí, pues en primer año le dimos los poderes a José para que él fuese el que diseñase el equipo y plantease el equipo. Y en el segundo, pues él mismo decide delegar ese aspecto y centrarse
en el primer año. Sé por qué, porque estaba ahí, porque lo hice. El primer año sé por qué se le delegó, pero vamos, que el segundo año ya
él es el que decide delegar. Entiendo que era,
bueno, se le da esa potestad porque así se le contrata. Digo, sí, el primer año,
el primer año, uh-huh, se le da poderes totales a él para que él sea el que, sí, además de dirigir el equipo,
sí, nos había ido bien, además,
y estábamos todos conformes con eso. El segundo, él mismo decide que prefiere cesar el tema del manager y ser entrenador exclusivamente. Y
bueno, lo que quiero decir es que si difícil es ya de por sí en cualquier tipo de empresa, cualquier actividad, el factor humano, dirigir personas, llevar personas,
pero lo que te quiero decir
en
es
el
que
el mundo del fútbol aún más,
que lo deportivo nosotros realmente como directivo no hemos entrado, que lo que siempre hemos tenido a personas que han encargado, sí, de eso,
habéis delegado,
que en ninguno
eso
de los directivos hemos querido ser.
Bueno, pero en cierta medida sí, porque hay momentos puntuales donde tú tienes que tomar una decisión que, claro, para mí ha sido estructural, que era cesar o dar el alta a un entrenador, que yo no creo.
Eso siempre tiene que ser.
Efectivamente, bien, pero esas son decisiones. A ver, era, si mañana todo, Antonio, si mañana Romerito mañana me cambia al lateral izquierdo, forma parte de una serie de variables muy grandes en las que le puede salir bien, puede corregir al minuto 15, o al 20 lo meto, o al 30 saco a otro. Pero cuando tú tomas una decisión estructural, mira, esto es como un avión, te lo he dicho antes. Un avión no se cae por una serie de errores, un avión se cae porque hay una serie en cadena de fallos, ¿no? O sea, no estamos el penúltimo por un fallo, estamos el penúltimo por una serie de errores, fallos, ¿eh? Efectivamente. Y de errores sobre todo estructurales, porque, oye, ya he dicho muchas veces que podemos habernos equivocado a lo mejor, porque es imposible acertar en el 100% de la plantilla que se configura o que se delega a quien configura en el verano. Bueno, puede tener un 50, un 60, un 70, disculpa, voy a terminar. Pero cuando se toma una decisión del entrenador, ¿vale? Ya eso es una decisión más complicada. Y corregirla con otro error y con otro error, eso, si te sale bien, oye, nadie estamos ahora, no estaríamos hablando de fútbol, ¿no?
Por eso
oye, hemos acertado. Pero son decisiones claves, claves.
Pero por eso, Juan Carlos, y tú lo sabes, y los demás también, que habéis estado aquí toda la temporada, que siempre he dicho, un director deportivo.
¿No? Alguien que
un director
sepa,
deportivo.
Tampoco creo que tampoco te garantice.
Perdóname, todo, por supuesto que no. Por supuesto,
pero te garantiza que
no,
que tú no te equivocas.
Pero no sé si eso
me confirma.
No haya injerencias de un lado a otro. Separar bien lo que es el tema económico, lo que, sí, es el tema deportivo. Estos señores tienen que, con la decisión ya tomada del cuerpo técnico o de la dirección deportiva, esta operación es posible hacerla o no es posible hacerla, o negociamos. Pero que tengan cada uno su rol perfectamente compartimentado, porque es la forma en la que los profesionales del fútbol van a tomar sus decisiones,
es,
y los de llevar las cuentas a buen término también.
¿Desde cuándo estoy diciendo no me gusta que el manager sea el entrenador? Lo dije el año pasado por activa y por pasiva.
Correcto.
¿Os acordáis?
Sí, sí.
Este año he dicho que nunca me ha gustado la comisión deportiva, porque comisión deportiva no es nada.
No, es un,
para mí no es nada.
Por cierto,
que evidentemente la directiva tiene que estar, sí, pero mire usted, tiene que estar para decirle al director deportivo, usted tiene 5 euros. Uh-huh. Para traer a la plantilla, que tengas que entrar, ¿vale?
Un detallito.
Ya está, ahí.
Es que estoy un poquito obtuso, y ya tengo una edad, soy un señor mayor y... Pepe, has dicho que los directivos jamás han tomado una decisión deportiva. Mar Domínguez, en la entrevista de la cadena SER de la pasada semana, Pedro Alemán, dijo que los directivos tomaban con decisiones deportivas. Lo digo porque de buen rollito.
También lo dijo Antonio el otro día, en respecto a la baja de Fran García.
Lo de Fran para después. Evidentemente, por eso yo decía
la decisión deportiva, perdona, es Francis ha sacado del equipo en lugar de José Pérez Herrera, porque hay director deportivo.
No, esa la toma directiva.
Claro.
Eso lo dejó claro
de deportiva, decalado.
El cese y alta de entrenadores lo dijo Vilo, lo tomó la junta directiva.
Claro,
sí. Claro, porque ante una comisión deportiva,
o al menos hasta ahora,
al fichaje de jugadores. A lo que dijo Mar Domínguez.
Claro.
A lo que dijo Mar Domínguez el lunes, que antes de llegar a un acuerdo, y hay que ser generoso, y que somos muy buenas personas, le vamos a hacer una fotito y le vamos a dar besito, ¿eh? Y lo vamos a recordar con mucho cariño. pero que tuvo muy mala hostia el pasado lunes, para que me entienda todo el mundo, largando, diciendo que tenía 2 años de contrato, ay, la memoria, ¿qué le vamos a hacer? Y diciendo que los directivos fichaban en la comisión deportiva.
Yo creo que se ha dicho ya varias veces, yo creo que también lo he dicho ya.
Yo creo que se ha explicado.
Hay un señor que no cobra en el club y que ha servido para que haya otros muy buenos jugadores en el club, aunque pensábamos que era muy bueno. Y después un solo fichaje, cuando sale Salama, que todos sabemos cuando sale,
sí.
Teníamos una ficha, se quedaba una ficha libre de mayores de
fútbol. Sí, José Tío Parejo, la duda.
Exactamente.
¿No?
Teníamos un presupuesto y a la hora de elegir entendimos que era muchísimo mejor tener un sub-23 que una persona con 32 años porque nos dejaba la ficha libre para Marcelo.
Correcto.
Porque es que si no, Marcelo no podría haber sido inscrito.
O sea, de los 26 o 27 que han venido, dos lo ha traído la directiva.
Dos son influenciables por la directiva.
Fabián y Parejo. Correcto. Pero cuando yo te hablo de...
¿Y quién decide al final que Joao Paulo salga para que entre?
Son decisiones de club. Estos son decisiones de club. Son decisiones de club.
Tanto la de... Cuando se le da la baja a Joao Paulo para que entre en última hora Guille Donoso, eso es técnico.
Yo estoy claro. Vale, vale. Deciden entre ellos, por supuesto. Si yo no sabía quién era Guille Donoso, yo no
lo sé. Lo sé perfectamente.
Yo siempre pongo...
Pero es que tú eres... A ver, tú, es que estoy convencido que tú no has decidido nada, pero...
Yo sabía.
Siempre pongo el ejemplo de Monchi en el Sevilla. Lleva años y años. Tendrá 40 por debajo de él, pero es el que
toma las decisiones,
se llama para Monchi.
Bien o para mal.
Para bien o para mal, efectivamente.
Bueno, pero por eso, durante muchos años por eso digo, ha sido para bien y nadie se ha quejado.
Que esta directiva, y lo he dicho muchas veces, hay que aplaudirla. ¿Por qué? Porque en la gestión que tienen que hacer de economía, de dar imagen, etcétera, etcétera, de ir más agrandando
de ingreso,
esa cuidado. Entidad, ¿entiendes? Esos ingresos, esa publicidad, todo eso. Fenomenal. Pero claro, si se empiezan a meter algunos de esos directivos, como decía Mar Domínguez el otro día, a técnico, pues mire usted, entonces no hace falta.
No, porque para eso están los técnicos. Y yo creo que el aprendizaje que tiene que sacar esta directiva, con la que venga, es que hay parcelas perfectamente compartimentadas
y que no tienes que cruzar ni
jamás
uno, exactamente
ni en uno ay, ni bueno, uno bueno. Para
y
para
uno y otro para otro. Y como muestra un botón,
es complicado ver
el partido de hace una semana frente al equipo.
Es complicado, no, Juan
es complicado,
no es complicado. Tú decides los números porque tú entiendes de números.
A veces es complicado.
Ahora, de fútbol entiendo yo, ¿no? Tú
lo decía, pero él mismo lo decía antes. Nosotros somos profesionales en nuestro trabajo particular,
no hay rol cada uno, no
y, habéis, y habéis hecho una gran cosa tú en tu profesionalidad.
Sí, yo me pongo en su
lo has puesto
a veces
en manos del club. Matías, José María, Rosana,
todo el mundo
ahí, eso sí. Ahora, mire usted, si hubiésemos tenido en la directiva a un jugador de primera división, que algo, pues mire usted, o pues a lo mejor este puede hablar de jugadores.
Francia era jugador de primera. Que Francis fue jugador de primera.
No, pero sí, pero no sí. Directivo. Pero,
lo de Francis no
está
de
Francis, la comisión deportiva, pero no,
claro,
no
es directivo. Digo, deportivo. Dentro de, la, de lo que.
Para tomar decisiones deportivas.
Sí, sí, bueno, ¿no?
Pero otra cosa, en el tema este, ahora se le ha dejado todo a Edu Espada. Edu Espada va a ser el que va a decir: este jugador se me queda aquí, otro
depende no. Depende de la categoría que estemos.
Exactamente.
E incluso el míster,
el entrenador, pues sí o no. O sea, va a ser él el que lo diga todo.
Efectivamente.
Que es lo que se tenía que haber
perdón, hecho. Incluido la continuidad o no, aunque tenga el contrato de Antonio Romero.
De todo.
Bueno, Antonio Romero no se llama, él pues dame la pide, Antonio.
Tiene, la capacitación y la responsabilidad absoluta de hacer todo lo que, evidentemente, con el presupuesto del club que, y la CIRNE, evidentemente. Claro.
Lo fácil que era sin comisión deportiva.
Pero que...
Y el lío que ha traído
la comisión de jugar en mejor, pero no, si es que el fútbol es fútbol. Esa palabra de comisión deportiva engaña a mucha gente.
Pero no somos los únicos, que hay más así,
Y ese es el problema.
Que no es un invento nuestro.
Dice que sea malo. Lo que pasa es que si no se explica bien y no se delimita bien y las cosas.
Si la misma comisión deportiva debe haber una persona que tenga también su rol de decir, esto se aprueba económicamente o no. Ya
ahí está.
Exactamente.
Yo, ese ni a mí me gusta más este lateral, ni tiene más proyección defensiva, ahí ni tiene tácticamente. No, no, no. Usted esto lo entiende. Es que yo tengo. No, usted no tiene nada. Usted es directivo. Y hay una persona que tiene sus conocimientos, se presuponen, porque está en el cargo que tiene, que son los que toman las decisiones. Y usted le dice sí o dice no. Punto. Es que es tan fácil como eso.
Lo que pasa es que la tentación. No es toda la vida, lo de toda la vida.
No es tan fácil.
Es fácil entenderlo, Juan Carlos.
Un director deportivo.
No es tan fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil.
Que detrás de ese director deportivo hay 80 personas, 40, 4, 5, las que sea, X, pero que el que decide es él.
Claro.
¿Entiendes? Y el que decide para el presupuesto es la directiva.
Está claro.
No vaya a perdonar, pues,
y usted se ajusta a este presupuesto.
Y ya está. Y no, no es tan fácil cuando el que se sienta en el palco es Pepe. Ven y las lágrimas las echa Rosana.
Por cierto, ojalá el domingo se le convierta en alegría. No es tan fácil. No es tan fácil. No le llames comisión, llámale lo que te dé la gana. Pero no es tan fácil delegar en una sola persona cuando tú. Que es lo ideal. Es lo ideal.
Si confías.
Pero no es. Sí, pero
yo veo ahora mismo, por ejemplo,
llega un momento, yo me pongo en los zapatos.
Depende de la pelota de entrenamiento, de Juan Carlos, como todo.
Por eso que no es tan fácil.
Pero si confía, Juan Carlos, volvemos al origen, al génesis de esta temporada.
¿O no confías?
Eso lo decíamos en la tercera jornada.
Correcto,
¿no?
Correcto.
O confía o no confía. ¿Sabes? Y el problema es que aquí no se confiaba. Y hacemos
otro tema es que este año en concreto no se haya elegido a la persona ideal, o la persona haya venido impuesta. O la persona que ha venido impuesta, yo no la tengo conmigo, con lo cual ya me sobra, porque...
Vale, no se confía, rompemos.
¿Qué es lo que ha ocurrido, rompemos, realmente? Pero una determinación absoluta de este es todo el poder y el 100% del poder, pues yo no lo veo tan fácil tampoco. Que quiere que te diga, a lo mejor es lo como decirlo
en
ahora,
lo deportivo.
Pero no.
En lo deportivo. Sí, incluso. En lo incluso. Deportivo yo lo haría. Claro, algunos dirán ahora, los que nos están escuchando, bueno, y si al director deportivo lo tiene que echar, ¿quién lo tiene que echar?
Pues la directiva.
Claro,
cuando se rompe el amor,
por lo tanto,
se rompe el amor,
perdona.
Por tanto, al final hay una relación.
Pero puedes decir, si ellos no entienden de fútbol, no, mire usted, aquí no es entender de fútbol. Aquí
es resultados.
Este es el presupuesto.
Vale, pues algún criterio tienes que tener que
tener. Este es el objetivo. Y si no consigue usted el objetivo, evidentemente, adiós, muy bueno, y que vendrá otro.
Y para muestra. Un botón, y además ha ocurrido esta semana. La pasada semana, cuando grabamos el tertulión, teníamos noticias de que había habido lío con el tema de Fran García, bueno, que le habían dicho no tocar de vuelta, que adiós, que para casita. Que se había redactado la documentación pertinente, que el jugador, por aquel entonces era martes, había sido expulsado de la disciplina del club, que posteriormente parecía que el mismo martes en la mañana había sido readmitido en cierta manera, al final... Pues bueno, parece que todo eso ocurrió con más exactitud o menos los detalles, pero que el jugador al final ha decidido decir, ah, mira, a mí me han dado una carta de rescisión, yo estoy muy afectado, soy una persona muy, muy, muy delicada, por visto en el campo también, y que yo me quito en medio porque al final le vaya a pagar toda la temporada, o sea, que esto es así. ¿Os habéis dado cuenta de que se ha ido, no se escucha nada y nadie ha mirado la directiva? Porque hay un director deportivo que tomó esa decisión, la rectificó y demás.
Y se le pagó para eso. Se
ahí
le
paga está, para eso, aunque para la rectificara. Decisión. Y los directivos calladitos, no tienen nada que decir. En todo caso, Pepe, que pagar, nada más. Que su responsabilidad, gestionar y pagar.
Pero toda la temporada no, porque ha venido en diciembre, vamos.
Bueno, sí, sí.
Afortunadamente.
Tendrá que cobrar su contrato, porque se la ha echado.
Ya, usted, sí, se va, pero... lo estamos poniendo fácil, porque eso lo hablamos nosotros, hermano, ¿eh?
No, estamos viendo que se confíe para dar la oportunidad.
El tema de Fran lo ha explicado él muy bien. Él decide que no.
¿Y la directiva lo sabe cuando él decide eso?
Claro.
Ya lo sabíais antes de que él dijera.
La redacto yo.
No, me refiero. ¿Lo sabíais antes de que él lo dijera públicamente? Perdón, públicamente no, con la plantilla.
Edu Espada. Sí, ¿no? Edu Espada. Eleva consulta a la directiva, dice el contrato se podía rescindir y se podía tener la documentación en el problema.
Eso
la
verdad, mentira. Que se lo sabíais antes.
Claro, perfecto.
Una vez que la directiva le da el ok de que es posible.
Se lo comunica a nosotros, se lo comunica al míster, se lo comunica al representante del jugador. Y
ahí el míster no tuvo nada que ver. O sea,
no, está de acuerdo. Bueno, está de acuerdo. Le dice, no, oye, mira, que este
va a la. No lo parece por las palabras.
A ver, ¿sí? Si me dejáis preguntar. Sí, Edu dice, oye, Romerito, mira, vamos a hacer esto con este futbolista. ¿Es así? ¿O lo dice él por su cuenta y Romerito se entera en ese momento?
No, yo creo
no,
que...
No, se lo dice
antes, ¿no?
Se lo dice allí mismo, Nejido.
Perfecto.
Otra cosa, vale. Que Romerito luego en rueda de prensa diga, bueno, le compete a la Junta Directiva explicar claro, los motivos de,
o al director, ya está. Eso no significa, director, o al director deportivo.
No significa que no esté de acuerdo ni
pero
que esté a favor.
Pero lo más correcto es el director deportivo.
Claro, claro,
sí, 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 sí. Claro. Hombre, no olvidemos que Fran García es el fichaje estrella en el mercado de invierno, el que más corre. Caro.
Hay que ver lo que
a un entrenador que está jugando el descenso.
Con lo bien que me hablaron a mí desde Linares.
Sí.
Y desde Jaén. Los compañeros, tío.
Y además lo sabíamos antes que nadie, y no que hicimos levantar la liebre.
Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que aquí el carruaje se convierte en calabaza con una facilidad de temporada.
Si nos hacemos caso de las redes sociales, no ficharíamos a nadie, ¿eh? Porque es que cualquiera, cualquier persona que tú pretendas contratar, sea el cargo que sea, siempre va a tener una parte interesada que te lo va a poner de manera brillantísima, y otro que te lo van a echar encima todo el estiércol del establo, porque es que eso no hay que mirarlo.
Bueno, es que yo he visto de todo. Depende a quien tú llames para que te diga.
No hace falta, si oís la red entra cualquiera y saben.
No,
y saben cómo.
No hace falta la red.
A mí me gusta llamar a compañeros de muchos años, de mucho tiempo.
Gente con criterio.
Y me dice, oye, pues mira, el chaval es fenomenal, no sé cuándo, no sé qué, para que vaya. Digo, ojalá viniera para acá. Y lo tuvimos callado, ¿te acuerdas? Sí. Por lo mismo.
Sí, vamos, si lo sacamos es que la directiva
valemos,
no...
Valemos más por lo que callamos que por lo que decimos.
Pepe, ¿le habéis pagado el contrato entero o tú que estás de relaciones laborales?
Eso está todavía...
Se está negociando, ¿no?
De negociación.
No se ha llegado... Aparte de la ley de protección de datos, está ahora como para...
¿No se ha llegado a un acuerdo con Frank todavía?
Aún no.
Él tenía este año y el año que viene, ¿no?
El año que viene.
Ahí estamos hablando, claro, es que claro, mucha gente creía que era solamente esta temporada.
Pero también tiene particularidades de la... De las categorías en las que juegue.
Hombre, pues más vale que le paguemos 2 años y signifique que nos quedamos la categoría.
Oye, ¿y para tercera división no lo podemos rescatar?
Joder, se lo hemos echado.
No, porque quedaba libre en descenso, con descenso.
No, es una ironía lo que
es. No es viable la posibilidad. No, es decir, el director deportivo decide que no hace bien que Fran esté en el club. Pues
no va a estar ni para una categoría ni para otra. Es una tontería lo que he dicho.
Ha decidido prescindir de él en un momento tan...
Pero hecho. Yo te digo una cosa. Ahora,
curiosamente, el equipo el otro día lo que por fin tuvo un poquito mejor fue la banda.
Bueno, cuando jugamos, ¿no? Porque prácticamente... Cuando decidimos jugarnos por banda.
Exactamente. Que fue eso. A lo mejor en uno contra uno, pero por lo menos hubo centros... Que sí, llegaban nuestros jugadores.
El otro día
la banda tenemos es para renunciar.
La banda de Guille fue fenomenal.
Vimos centros que dijo,
sí.
Esta vez llegan a los nuestros, ¿no? Muchas veces hemos visto los centros.
Bueno, ¿y cómo se va a llevar el tema de Fran? Terminaremos.
Bueno, como siempre.
Terminaremos
el día a día de los que trabajamos en esto. Yo sé que han puesto ya la papeleta de conciliación, el CEMAC. Y allí nos veremos y hablaremos, como siempre, si es posible llegar a un acuerdo. Nosotros llegaremos con nuestra oferta, ellos llegarán con la suya. Y hombre,
tú esto estás acostumbrado, ¿no, Pepe?
Por eso le estoy preguntando. ¿Qué hubo para terminar eso? ¿Cómo va a terminar eso?
De eso vivo, pero que...
¿Es uno de los jugadores que más cobra?
Sí, ¿el que más cobra?
¿El que más?
Sí,
¿o uno de más?
Pues, date cuenta.
¿El que más?
¿El que más? Uf. Entonces no puede costar un pastor.
Pero
¿no?
Que es de sentido común, viene de primera red.
Sí, ya lo sé.
Que es que no cobra un jugador en primera división igual que el de segunda. Hay un estatus.
Sí, claro.
Calidad de primera red, implicación de segunda regional.
Por eso le estoy preguntando, pero porque me gusta. Evidentemente, algunos de nosotros lo sabremos, pero hay gente que nos lo están escuchando y se quieren. Que se digan muy claritas las cosas. ¿Cuánto nos puede costar eso, Pepe?
No lo sé, ni creo que pueda, si ni deba que, decirlo.
Protección de datos.
Es muy fácil, pero ponelo, 2.500 euros al mes. Por de aquí hasta el final del año que viene, quítale 40%. Ya está, ¿no? 2.500 euros.
Estas cosas son muy delicadas, no se pueden.
Ya hemos 17, 18 mil euros y está apañado el tema. Está pañol.
Me pongo nervioso con las cifras.
Bueno, escúchame. O se lo da o te lo pide el juez, no te preocupes. Porque la habéis echado.
Yo sé que ahora
si denuncia la AFE, hay que tener
el dinero provisional.
Esperando para que pueda inscribir el equipo.
Bueno, pero espérate. Yo que me gustaría aclarar esas cosas. La comisión mixta, que es la que forman tanto los clubes como la AFE, que son las que hacen las demandas a los clubes, una vez examinado, te exige a ti lo jugado. Es decir, si tú rescindes el contrato ahora en marzo, yo tendría que tener la obligación, para que no haya denuncia, una cosa el jugado y otra lo de la AFE. Son paralelos. Sí. pero yo tengo que justificar ante la AFE lo, mientras que ha sido jugador.
Lo jugador, es decir, hasta marzo.
Efectivamente.
Vale.
¿Y lo otro, salvo que haya una sentencia firme? Hay una sentencia firme antes de que llegue el plazo de AFE. Uh-huh. Ahí también está obligado el club a abonarla.
Vale, vale.
Para poder inscribir jugadores.
La duda se entiende en principio hasta dónde ha jugado. A menos que haya una sentencia.
Con la AFE.
¿Eh? Vale, vale.
La AFE.
Ahora a mí me gustaría preguntarle, no sé por qué me va a decir. Yo no llevo la economía.
Sí, no te va a responder. Sí, no te va a responder, ya lo sabemos.
No,
ya hemos dicho. Él dice que nos portamos muy bien con él.
Piloita no lo quiso decir, el vicepresidente tampoco lo quiso decir. Pero claro, yo creo que los 3.500 socios tienen derecho a saberlo.
A ver.
No lo que cobra Diego Yesa o Eugenio o fulano jugando al fútbol, no.
Ya que vengo grande, ¿eh?
Te digo lo que cobra mi ahorita.
No. Lo que quiero saber es si se han traído tantos jugadores, ha cambiado tanto lo que se tenía presupuestado al principio con lo que ahora tenemos.
Es evidente.
¿En cuánto?
Yo tampoco lo sé con certeza, ¿eh?
Pero un 20%, un 30% más, un 40% más.
Vamos a tener un déficit presupuestario, evidente. De lo que pensábamos gastar, lo que no hemos ido a gastar, para intentar zarbarnos, agarrarnos un clavo ardiente como estábamos, preferíamos gastar lo que fuera con tal de no defender, pero ni aún así, pero que...
O sea que en la próxima asamblea habrá déficit.
Sí, 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 seguro, el déficit presupuestario hay porque...
Más que el que heredaron...
Bueno, hay que distinguir entre déficit presupuestario y deuda. Son dos cosas distintas, sí, aunque bueno, parezca lo mismo. No es lo mismo un déficit presupuestario que una deuda. O sea, nosotros había una deuda heredada, no era solo una temporada, también venía un poquito
sí, sí, pero te quiero decir, exactamente. Te quiero decir, más o menos en cuanto mucho dinero más, o sea, va a ser una deuda jodida, para que todo el mundo nos entienda.
No, hombre, si es la que yo pienso, viene a ser más o menos, tenemos que afrontar lo que hemos ido afrontando cada año. Pero claro, la guasa
70-80
la guasa está en
el los ingresos del próximo año.
Claro, ahí está la particularidad.
O sea,
claro,
porque ten en cuenta que si nosotros bajamos de categoría, la temporada, aparte de poder bajar a tercera división, pues fíjate, no, lo que arrastra, ¿no?
Los carnes no podrás poner el mismo precio.
Por eso esperamos mantenernos. Tenemos la fiesta, pero que evidentemente los ingresos en tercera, también los gastos, ¿eh? No, como ya he dicho alguna vez, no lo mismo ya a Lebrija o a Conil, que lo que nos está costando ya Murcia. Es un dineral.
Oye, la federación cuando se sube de categoría da un dinero, ¿no?
No da un dinero, eso es un error.
Pues, ¿cómo? Coméntamelo. ¿Cómo
pues, es muy sencillo. Por competir la federación subvenciona a los clubes. Sí. Evidentemente, más dinero en segunda red que en tercera.
Vale.
Pero porque ustedes saben de futbolistas, de jugadores, de entrenadores,
de desplazamiento, mucho,
de desplazamiento,
de árbitros,
es mucho, bueno, lo de los árbitros es una cosa
que
pasa tres veces de una categoría a la otra.
Claro, o sea, que si
sube aquí un señor de Canarias, pues,
si sube evidentemente vas a cobrar más que el que no que el que se queda en la categoría.
Pero seguro que no compensa,
está claro.
Sí, pero
al revés no se hace. Si bajas,
sí, también te ganas dinero de tercera.
Claro, en tercera también hay dinero por.
No, pero yo creo que Manolo
no digo bien. Tú estás ahora en segunda red y el año que viene estás en tercera división. Ahí también hay una ayuda económica.
Eso es la Liga de Fútbol.
Eso es la LFP.
Aquí no hay nada de eso, ¿no?
La Liga de Fútbol Profesional da una ayuda al equipo que pasa
al descenso,
de segunda vez. Hay una ayuda que yo creo que eso es con lo que avala otro club de aquí.
Esa ayuda al descenso está en función de muchas variables, pero sobre todo de los años que el club ha estado en la categoría superior. Un poco
esa ayuda la Liga de Fútbol las aplicó el año después del descenso del Jerez Club Deportivo de Primera División. El año después.
No entremos en tan delicado tema. Y entremos porque eso fue delicado también. No sé, pero que es verdad que la liga aporta, pero depende de los años que ese equipo ha estado manteniéndose en primera división. Por ejemplo, no es lo mismo descender el Deportivo de La Coruña que descender un equipo que es un equipo ascensor que sube y baja. Por ejemplo, al Deportivo, por ejemplo, pues ha tenido muchos recursos porque se ha llevado muchísimos años en primera división, además.
Está claro.
Aparte de tener una grandísima afición, por supuesto.
Esas son las ayudas que hay dispuestos, pero bueno, que no, que la federación no va a dar una palmadita a la espalda.
Que no tiene nada que ver con el FP, vaya.
Ahora puedo preguntar una cosa, Pepe.
Sí, ahora lo he oído de la radio. Venga, vale, venga, Manolo.
No, lo digo verdad, porque.
Es que no sé decir.
Tú sabes, ¿no? Que muchas veces se me vienen cosas. Tú sabes que a mí se me vienen cosas en la cabeza.
Sí.
Y si me la llevo para mi casa, no voy tranquilo. Digo, hoy el tertulio para mí no me ha gustado.
Ni tu mujer te aguanta, di la verdad.
No tengo que preguntar.
No, que se levanta con la puerta hasta las 5 de la mañana dándole vuelta.
Escúchame, dándole vuelta.
No tengo que preguntar. Entonces, si seguimos la dinámica de este año en cuanto a entrenadores.
Joder, tres otra vez,
Espérate.
Yo veo esa regla de te podía ir de antes, además, como uno en todo el año.
No, es que, eso no es... es que yo veo aquí ahora que, claro, 5 puntos. Espérate, lo tengo aquí. En 7 partidos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 partidos de Romerito. ¿Eso nos lleva a poder cambiar de entrenador? ¿Lo habéis planteado?
Yo no lo quiero ni pensar.
Para
eso,
nada, pero, ¿no? No lo habéis planteado.
Pero
¿no?
Nunca sería una decisión de la directiva. Sería de una acción del director deportivo.
¿Que no se ha hablado de eso?
No está en la mesa.
Bueno, qué pedazo de capote se han buscado con el director deportivo.
Hombre, confiemos que Romerito se gane.
En principio de temporada,
pero también lo
estábamos diciendo.
Que no está en la mesa. Yo, a falta de 5 o 6 partidos, un César.
No tiene sentido.
Hemos dicho 6 o 7.
Con 8 partidos.
Pero claro, ya sería después del siguiente.
Con 8 partidos se cesó a Pérez Herrera.
Pero ya ha venido de la
lleva 7 ya.
Qué complicado, Pepe, el fútbol. Ahora desde dentro se ve con mucha más nitidez.
Más que complicado, es ingrato.
Y complicado.
Aceptarlo fácil. Yo, evidentemente, bueno, la primera vez que me entrevistaron estos señores, que fue cuando hicimos las camisetas de Lola. Yo lo decía, yo siempre estaba más cómodo en un segundo plano. Ahora estar aquí al frente ya me voy acostumbrando, pero al principio me costaba mucho. Me siento más cómodo trabajando en un segundo plano, pero lo del otro día, la verdad, te replantea, te merece la pena llegar a casa.
No te merece la pena, te lo digo yo.
No digo que
os vayáis, pero que siempre.
Viste ya a Rosana, pero afortunadamente no salió la imagen, pero mi hija estaba allí, sí. ¿Sabes? Y me dijo que ya no van a ir al fútbol más, por lo menos esta temporada, seguro.
Qué fuerte.
Sí, además, vamos, yo estaba por allí y también vi algunas imágenes que yo decía, qué impotencia, ¿no? Por ejemplo, salió Romerito y estaba la niña llorando, ¿no? Claro. Y te da como una sensación, se te queda el cuerpo con una sensación muy fea.
A ver, pero claro, que voy a seguir sacándole el carnet a toda la familia, estemos en la cadera que estemos, pero llevarle al fútbol, porque yo vi a mi hija en la zona donde nos sentamos nosotros, en el palco, y ver con la cara descompuesta es una imagen que...
Mira, Pepe, yo te voy a decir una cosa, y no creo que no lo he comentado nunca, pero yo he podido ver el fútbol muchas veces y los primeros que me han dicho que ni loco han sido mis propios hijos. Más que mi mujer, ¿eh? Que siempre ha visto los toros de la barrera y ha ido poco al fútbol porque no le gusta, además. Y siempre ha dicho, bueno, eso es cosa tuya. Pero mis hijos siempre han sido los grandes, los que casi siempre me han frenado para volver, ¿eh?
Pero insiste, yo pensé que este paso que dimos en su día, de irnos a la última categoría que ni existía, pero la crearon para nosotros,
iba a cambiar, ¿verdad? La mentalidad,
¿no? Yo pensé que no había, teníamos un punto de madurez. Yo, curiosamente, he recibido, siempre estamos liados, que sí, con la directiva anterior y tal, he recibido mensajes de apoyo de, creo que es justo decirlo, de gente de la directiva anterior, claro, apoyando, que es muy de agradecer, pero lo que vimos el otro día, ojalá que no lo viva nadie, ¿eh?
No, yo lo sé. Pasé un mal rato yo y no estaba allí, os estaba viendo y me fui.
De todas maneras,
esto, si le quitas este punto de irracionalidad a todo esto, no estaríamos hablando de fútbol.
Ahora no tenemos una cámara, pero si tuviéramos una cámara y viéramos la cara de Pepe.
Hombre, evidentemente es muy complicado. Yo creo que el proyecto sí vale la pena, porque la mayoría de la afición sí ha aprendido y sí es consciente de lo que hay. Lo que pasa es que, claro, tú nunca puedes quitar que haya un 20, un 25%
y menos,
de
incluso
gente que, ojo, que con buena intención, que se cree que lo están haciendo bien, y que piensa que quieren al club, al equipo, pero que el fútbol es pasión.
Contra la pared para la directiva van a venir,
claro,
los resultados.
Y te entra la impotencia y dice, hay que ver, y esto es culpa tuya.
No, pero...
Y lo primero que se me ocurre decirte
que sí,
como he escuchado allí, que te lo está llevando. Oiga, mire usted, que aquí nadie cobra un duro, es que no tiene usted ni idea dónde está de pie. Y lo mismo es un jerefista cabal y es un tío
pero
ordenado, pero en ese momento, hombre, se le va
la época
pinza
de las bolsas de basura, las taquillas del Madrid y Barcelona están todavía muy recientes.
Sí.
Entonces,
pero,
todo está,
pero es que
está
yo llevando, visto, parece que... Es que yo he visto que mi hijo Eugenio lo ha recordado, bueno, y algunos ya que peinamos, que no nacimos con canas, nacimos como todos los niños, con el pelo oscurito, pero bueno.
Es que yo he visto,
en su caso lo extraño.
Yo casi no, yo empecé
pronto. Le veo muy maduro siempre.
Maduro nunca, pero eso sí. Yo he visto cosas en el domain increíbles de hijos de directivos, perdona, padres de directivos, echarle bronca al presidente, que era su propio hijo, ¿eh? Eso he visto yo en el domain.
Es que, la verdad.
Es que fútbol, y he visto gente súper respetable que tú dirías, es increíble que esta persona
pierda los papeles.
Pierda los papeles.
Sí. En medio de esa pérdida de papeles, yo lo que sí sugiero al aficionado que piense que todos los directivos que han pasado por este club, desde hace 10 años hasta el día de hoy, cada uno de esos directivos son uno de los nuestros.
Hombre.
Son uno de los nuestros.
Exactamente.
Aficionados que dedican su tiempo con toda la buena intención, con sus aciertos, con sus errores, épocas que mucho más errores que aciertos, pero que dedican su tiempo y que dan un paso al frente cuando muy poca gente lo quiere dar.
Eugenio.
Porque en otra cosa, su entorno familiar le dicen lo que le dicen los hijos, claro, Juan Carlos González, claro, o lo que le decía la mujer a Pepe. Pepe, tú estás loco, ¿cómo te vas a meter ahí? Bueno, pues con un espíritu de servicio. Y
Eugenio,
al final,
el otro día yo decía, no me preocupa bajar a tercera, este es un proyecto en el que hemos entrado porque queremos estar y tal. Me preocupa que haya una generación que no esté dispuesto a implicarse, a comprometerse.
Pero
a decir,
¿quién en su sano juicio el domingo que haya estado?
Bueno, vale.
Tú te pones en la piel.
Pero aunque solo sea por curiosidad.
Juan Carlos, tú te pones en la piel de la directiva.
¿Cómo no me voy a poner?
El domingo estando allí, nos ponemos cada uno el domingo estando allí y digo, pues, yo decía, menudo papelón. Y veía a José María Aguilar,
claro,
y veía a Matías, y veía a Carlos Corchado, y veía a Viroida, y veía a Pepe Gómez, y veía, y yo decía, vaya, y a Rosana, vaya papelón. Oye, porque es un papelón.
Mira, sí, yo sí. Me quedé arriba por lo menos 15 o 20 minutos después de terminar el partido, después me fui abajo a la acera de enfrente de la puerta 3. Allí estaba con Pérez Rentón, allí estaba con Pedro
¿cómo se llama? Pedro Ruiz.
Pedro Ruiz. Y
a Pedro otro, tampoco le cayó Pedro en su
vida. Y estoy allí charlando y estaba también Luis, que es amigo de Pedro, y la verdad es que estábamos hablando de este tema. Que estábamos hablando de este tema.
Al rato.
Que no es
rato.
Normal, que no es normal.
¿Quién es el guapo que vuelvo que da un repetir, paso al frente?
Que claro. Vuelvo a repetir. Para aquellos que igual son jóvenes y no se acuerdan de lo que aquí se ha pasado años y años atrás. Que aquí han venido de fuera. Que no han puesto un puto duro.
Que
se han llevado subvenciones del ayuntamiento. Esas subvenciones del ayuntamiento no salían de los bolsillos ni de la alcaldesa, ni del alcalde, ni de nadie. Salía de los bolsillos de los jerezanos, ¿vale? Y se iban de rosita.
O ni venían.
Silgado, Oliver, el argentino que vino, vale, aquel que le compraron un.
Por plátano base,
etcétera, etcétera, etcétera.
No. Morales, ¿eh? Y no. Morales, don Joaquín.
Sí, pero Morales, Joaquín, cuidado.
Sí,
hay muchos Morales, ¿eh?
Sí, no. Joaquín Morales.
Entonces,
bueno, la caradura del
argentino, el presidente del Jerez Club Deportivo. Presidente en la actualidad del Jerez Club Deportivo.
Aquello llevaron a la ruina, con una deuda en su momento de 30 millones de euros, puede ser aproximadamente.
Se quedó en 22, ¿eh? En
y el todo, concurso. Bueno, y de ahora habrá menos o lo que sea, X. Pero que esos venían de fuera. Estos son de aquí. No cobran. Aquí había un director general que se llamaba Antonio Fernández.
9.000
en segunda y 16.000 en primera, el año que estuvo. Mensuales, ¿eh? Mensuales.
Y otro blindado.
Otro blindado. Entonces, vamos a.
Y algunos que ya no están en este mundo que le costó también el dinero, como nuestro querido Joaquín Bilbao, por cierto.
Sí.
Y que le costó el dinero y el de su familia.
También le costó un poquito de dinero a otros.
Sí, otros antes, ¿eh? Por supuesto.
Antes también. Menos dinero, pero también le costó.
No, bastante.
Y no lo cobraron nunca y ya no están en este mundo también. Mm. Pero vamos a dejarlo así. Lo que quiero decir, que los que están ahora mismo en la directiva, como decía antes Eugenio, son socios.
Son los del asiento de al lado.
Son aficionados, efectivamente. Y el que quiera que esta directiva no siga, como decía este hombre, moción de censura. Aquí presento yo mi lista y mi proyecto y a meter la palabra.
Pero que no estamos diciendo Manolo, que no estamos diciendo Manolo que no se pueda criticar, cuidado.
No, claro que se puede criticar.
Yo soy el primero, o sea,
criticar,
a esta directiva, a la otra y a la otra. Pero
lo que decíamos antes.
Pero nunca sobrepasar ciertos límites.
Claro.
es lo que no podemos.
Y se puede criticar.
¿Quién es el guapo que con buena fe va y da un paso al frente y dice, ahora me la juego yo?
Y se puede decir,
ahora sirvo yo y ahora me pongo yo.
Te has equivocado. Como ellos.
Poquita gente después de lo que es el domingo.
Evidentemente, porque hay.
Porque la historia del fútbol está jalonada de episodios de esto. Entonces, por eso la gente no se quiere señalar. Un profesional que esté con su trabajo, que tenga su. Diga que yo ahora me voy a jugar mi prestigio o mi imagen por dar un paso y al final para que me llamen de. Es que es para pensárselo. Y ese es el problema. Sí, esa regeneración que comentaba antes Juan Carlos, ese es el problema. O sea, ¿con qué interés o con qué intenciones puede venir futuras personas cuando una persona normal y corriente no quiera dar el paso?
Ese es el mayor problema que nos vamos a encontrar.
Y llegará un momento en que tu club, y hablo ahora mismo a los socios que nos puedan escuchar, llegará un momento en que tu club te necesite. Y por espíritu de servicio, por jerecismo, deberías dar un paso al frente.
Voy a llamar a Eugenio y asumir que mi equipo puede dar lo que puede dar, que está en tercera. Y ser el gallito de tercera, porque no podemos dar más. Porque no podemos dar más.
Creo que está es claro, está el claro tercer que programa que vengo a decir lo mismo. Una escuela de jerecismo. Todo el mundo sabe ser jerecista, pero se pretende ser de una manera especial en un club especial. Y yo creo que se está tardando. Yo no sé si es la fundación, yo no sé si son los Ateneos, no sé si es la Unión de Peñas, o si es el propio club el que debería instigarlo, con alguien de reconocida solvencia, a la gente que pueda tener una cierta inquietud de ayudar al jerecismo, que estén alrededor del club y sin implicarse con la directiva, enseñarle a hacer una serie de cosas, de valores, de para garantizar ese relevo. Porque,
antes de jerecista somos personas. Y eso nunca debemos perder de vista. Esto es una cuestión de educación, de civismo, de lo más elemental para la convivencia.
Es que está muy loco para insultar a la persona. La directiva, pues no estoy de acuerdo. Me había equivocado mucho, macho. Me voy cabreado a mi casa, lo típico. Parto el carnet, después voy a pedir la ayuda y demás. Esto es una cosa lógica. Ahora, quedarte allí a insultar.
No, es que
para recrearte, a entrar en una polémica.
Pero verdaderamente eso es echar mierda a tu propio tejado, ¿no? Yo creo.
Habiendo bares que te van a los directivos, que te van una cerveza, que yo, esto lo habéis hecho mal. Pero, Quillo, es que esto es así, asado. Y lo mismo te enteras de más cosas, te das cuenta.
Damos por hecho.
Que era muy difícil.
Yo he salido, incluso el día de Lucas, que fíjate que fue un partido malo aquí en casa, ¿verdad? Yo siempre fui allí en la sede del club, tomamos una cerveza después, y compartí allí con el colectivo sur, ¿está? Y hablaba con todos ellos. No les conocía a la mayoría de antes y los he ido conociendo en estos dos años y hablo con ellos y demás. Pero ya te digo, el otro día no me parecía lo más mínimo. Y después de mea de ver las camisetas de los jugadores del otro día cuando está allí colgado.
Pero eso, por ejemplo, ¿quién permite eso?
Esas camisetas a la finalización del partido del Esquido fueron sustraídas al utillero del club.
Bien. Y eso no se denuncia, no se va a la sede del colectivo o lo que sea, pero
eso
la
eso no
han prometido devolverlas.
Creo que la han devuelto.
Creo que la han devuelto ya, sí.
Han prometido devolverlas.
Pero vamos, para mí fue una imagen
que se ve pero que la
que las trincaron, que la robaron.
¿Pero dónde está requisada? Lo pone un mensaje de
los que han elegido. Aquí no puede requisar nada.
No, pero que de dónde la cogieron.
La cogieron a la finalización del partido frente al Esquido. Cogieron al utillero y le dijeron, dame el bolso. No te lo doy, que sí.
Cuando llegaron aquí Jerez, ¿no? Cuando llegó aquí la expedición de. Eso no se puede permitir. Ni aquí ni en ningún lado.
No se puede
aquí
permitir.
Por encima de todo tiene que estar la ley y el derecho. Sin los fundamentos del derecho
orden.
El orden. Cuando digo derecho digo el derecho. El derecho de todos y esas camisetas son de todos nosotros. De todos. Uh-huh. Y nadie, ningún colectivo, ni peña, ni nada, nadie tiene derecho a romper la ley por lo que todos estamos luchando.
Y me van a perdonar,
todos,
el concepto requisar, eso está reservado a la autoridad. Eso me parece, y aquí no hay ninguna autoridad. Ni socio.
Yo no le voy a poner el adjetivo porque no sé quién es y no tengo información. Pero que aquí no estamos en el lejano oeste, ni esto es el hombre que mató a Liberty Balas, no. Esto es un club de todo y todo es de todo. Y nadie tiene derecho a robar nada de nadie.
Y se para los pies y
lo haga,
Y se para los pies y
si sobran en el club, sobran, el que sea. Así de claro. Sí, vamos a seguir adelante.
Hombre, yo lo que
pero aquí por encima de todo tiene que imperar el derecho y que esto, desde la penúltima camiseta, todo lo que sea, es de todos los socios del club, que nos cuesta dinero a todos, a todos.
Pepe.
No, que yo decía que esto yo espero que realmente nos va a servir para demostrar a dónde vamos a llegar como club.
Sí.
Nos va a dar un punto de inflexión casi, yo creo, para demostrar que que de verdad nos ha servido, que lo del otro día fuese algo puntual.
No hay que requisar ni requisar, hombre.
Sí, el momento, el día en que te paras y dices, oye, esto no va bien.
Hay una frase, en caso de que se consume el descenso, que es lo más probable a esta altura, no nos vamos a engañar. Yo tengo mi esperanza, pero lo más probable es que nos vayamos a tercera. Yo recurro a una frase de John Ford, el de los autobuses, el grande, el de los autobuses. Uh-huh. Y decir que el fracaso simplemente es la oportunidad de empezar de nuevo. Y si en caso de que fracasemos se consuma el fracaso, empezaremos de nuevo con la misma ilusión, las mismas ganas y el mismo objetivo de mirar adelante y tirar adelante con el ejercicio.
Y más potente, y más reafirmado.
Y con más experiencia.
Está claro.
Y con más experiencia.
Y lo que dice Juan no lleva razón, que es que posiblemente no somos conscientes de con qué competimos. O sea, aquí llega intentamos fichar un delantero centro este verano, que fichó finalmente por el Vélez Málaga, donde había un señor sueco, el dueño, que estaba sentado en el banquillo.
Y sacaba el fajo. Y decía, ¿tú cuánto es? Venga,
tío. Y fichó por unas cantidades que para nosotros son, vamos, inasumibles, claro. Ni de locos. Claro. ¿Cuántos socios tiene el Vélez Málaga? ¿Cuánta gente va a ver aquello?
Es que estamos compitiendo con grupos inversores, es que es la realidad. O sea, que, como club deportivo.
Como no nos demos cuenta de dónde estamos... vamos mal.
Que estamos pagando la camiseta y la última botella del agua mineral que se toma. ¿Qué es así?
Aquí vinieron tres argentinos que son los dueños del Poligido, que eso es otra cosa, del Poligido. Perdón si he dicho el Polideportivo Ido, porque ahora lo comento una anécdota, fue increíble. De locos. Vinieron tres argentinos, que son los dueños de. Yo pensé que era el mismo equipo, pero por lo visto no, también fue una. Se han montado aparte y demás.
Polideportivo elegido,
sí. Exactamente. Pues, y lo primero que llegaron aquí nos preguntaron, ¿cuánto da el ayuntamiento?
Cero.
Como tiene que ser, además.
Claro, no, pero lo primero, pero te han acostumbrado.
Tiene que ser en todas las localidades. Sí, al final compite. Con San Fernando, que le paga una pasta a San Fernando.
Compite con Rota. Da 90.000 euros a cada equipo. A Rota y a Roteña.
No compite en igualdad de condiciones.
Claro, 90.000 euros en tercera federación.
Pero es que eso debería servir para... ser todavía mucho más conscientes de que tenemos que ser una piña, porque nadie nos ayuda nada más que nosotros y los patrocinadores, nada más. Entonces, claro, tenemos, o sea, lo que tenemos, nos tenemos a nosotros mismos, vamos a cuidarnos, vamos, pero que sirva para la próxima junta directiva, que sirva también para la anterior, reconocerle también el trabajo que posiblemente no se vio en toda su dimensión. ¿Por qué? Pues porque al final todos lo queremos lo mejor para el equipo y pensando que esta presión, esta forma de presionar y demás va a servir para... Es muy complicado dar el paso al frente. Tiene mucho mérito los que lo han hecho hasta ahora en estos 10 años. Todos merecen un reconocimiento porque todos han intentado dar lo mejor para su club y muchas veces se es bastante injusto.
Yo desde luego te digo una cosa, como parte, porque me tocó, porque la vida me tocó estar en ese momento, del origen del club. Yo veo estas cosas que está contando Pepe de requisamiento y tal, y a mí me entra, me da vergüenza, y de verdad es que me hunde realmente. Que eso no, no, que no hayamos sido capaces.
Que no lo digo yo, que
una sí.
Yo también lo que pienso.
Que seamos capaces de llegar hasta ese punto y no tener las neuronas suficientes para decir, ¿qué estoy haciendo yo? Daño a mi propio club, ¿qué gano yo con eso? Oye, los jugadores se equivocan, no se equivocan, serán buenos, alguien que viene no estará entrenado, no estará Pepe, vendrán otro. Pero oye, es que es mi club, es que porque. Yo todos los años me pongo mi dinero, es que lo he porque lo hemos decidido nosotros. Oye, realmente ese es el auténtico fracaso de un proyecto. Ese es el auténtico fracaso de un proyecto. Esa gente realmente, si esa es su manera de pensar, para mí en este club sobran. De verdad, te lo digo así de claro. Para mí sobran porque es que no han entendido nada. Ahí hay muchísimos sitios para ver fútbol así. Oye, va donde tú quieras, pues hay muchas sociedades anónimas, te hace del Sevilla o del...
Perdona, hija. No, nada.
No, eso es porque
me ha hecho gracia la efusividad de Juan Carlos.
Hoy excepcionalmente no se ha puesto los auriculares.
No, hombre, es que...
Ah, claro, cierto.
Es que cuando montamos esto con Chita, que tú eras muy joven, lo montamos con tanta ilusión y con la esperanza de que realmente fuéramos capaces de ser responsables de nuestro propio destino, que cuando tú ves actitudes así, pues oye, que yo entiendo, como dice Eugenio, la crítica, el cabreo del momento, la directiva de emisión, una manera de expresarlo. Pero llegar a esos puntos, para mí eso es violencia, ¿eh? Coger unas camisetas y decirte las voy a quitar, eso es violencia también. Esa es la misma violencia.
Esperemos que haya sido.
Que ir al palco,
que ir al palco y insultar, o eso no es la misma violencia, porque nadie tiene derecho a eso.
Pero es que tan simple con el tema del... Perdón, Cuchita, quería decir...
No, yo quería también dar mi opinión sobre lo del tema de las camisetas y ese tipo de gestos, que es que al fin y al cabo, si los propios futbolistas, ¿no? Algún otro futbolista que quiera venirse la temporada que viene, otra temporada, al final, los propios futbolistas de aquí le comentan la situación que se está viviendo, o ese, por ejemplo, esos actos, ¿no? Pues quizá esa persona dice, pues ya no me voy para allá. Entonces, al fin y al cabo, también se está manchando de esa manera un poco la imagen.
Voy a decir una cosa, ¿eh? Mira, yo creo que los futbolistas tienen gran parte de la culpa de lo que ha pasado. Evidentemente, hay muchos culpables, ¿eh? Y yo cuando vi la pancarta del colectivo, pues en cierta manera, bueno, oye, aquí estamos y venimos con la camiseta por los jugadores. Y cuando vi las camisetas colgadas, dije yo, mira, cómo han puesto las camisetas, que vienen por la camiseta, cuando me enteré que habían sido rateadas, claro, sustraídas, robadas, como quiera, y que eran las que se habían jugado frente al Polideportivo Elegido, a mí sí me cayó el alma a los pies, porque
yo no sé si a lo
está
mejor,
fuera de todo contexto. Te digo
una cosa,
un grupo ejemplar como el colectivo Sur ha sido bandera.
Yo no sé, a lo mejor por disculparlo, ha sido un acto simbólico de decir, yo me llevo la camiseta porque yo es mía y aquí la traigo.
El acto simbólico
de todas maneras me parece.
Y aparte también
tengo que decir,
el acto simbólico de quitarle a usted
por la fuerza,
no sé. Y aparte también tengo que decir que es que yo creo que tampoco ese tipo de acto simboliza lo que es la afición, porque al fin y al cabo ese día había incluso menos gente que en otros partidos en los que hemos estado, y es que se escuchaba la grada animar desde el minuto uno que comenzó el partido. Sí. Entonces, no sé, yo creo que verdaderamente hay que seguir animando, y sobre todo hasta que termine.
Que muchas veces lo de club popular, esas cosas, no, yo no sé cómo lo interpreta mucha gente, porque os voy a contar una anécdota. Resulta que cuando...
¿Has contado la anécdota del Poliejido, que te has quedado ahí un poquito?
Ah, bueno, sí. Es que no me atrevo a decir, a ver si lo digo mal. Polideportivo Elegido. Sí, no sé.
Es Polideportivo Elegido ahora mismo.
Sí, porque hay dos, entonces, ¿no? Ahí,
nos hemos enterado ahora, ¿eh? A raíz del partido. Resulta que
el
histórico desaparece.
Sí.
Y una parte de la afición que juega en primera división.
División de honor.
División de honor, no. La primera de la que están debajo. Vamos, está GRB.
Primera andaluza. Primera andaluza.
Y por lo visto Romerito en la rueda de prensa, durante la rueda de prensa ha podido
el poli
elegido. Pues los señores de este secuela del histórico, pues nos han mandado una serie de correos y con llamadas de teléfono que corrigiésemos
si
las redes sociales,
como si
que
fuese la vida, vamos.
Bueno, llamaron al pobre Jaime allí en la oficina y me lo pusieron a parir. Que poca vergüenza hemos tenido. Ahora, bueno, digo, el fútbol de verdad que nos estamos volviendo locos.
Sí.
Estamos volviendo
locos los egos.
Porque, y otra, pues cuando el presidente de la Junta de Andalucía, que es de todos los andaluces, voten de un lado, voten de otro, se pone nuestra camiseta.
Uff. Ahí
como,
se dio
parte. Como el día que se la puso la alcaldesa cuando se hizo aquí, no se la puso, pero la alució con ella. Un señor, un socio, entiendo, mandó un correo detrás de otro. Hermilla, pobre aburrida, el Pepe, contéstale a este hombre. Porque hemos roto los valores, yo no sé cuánto. Sí. Digo, pero ¿qué valores? Como no contestéis, y quitáis las imágenes, rompo los carnés en la puerta
todo
de una.
Porque todo en siempre las redes
con las amenazas veladas, es algo que no soporto.
No se da cuenta que este club es transversal y es de uno, de otro y del que sea. Y si el representante de nuestra ciudad es Mamen Sánchez y lo hace la alcaldesa,
pues
de
mira,
todos los ciudadanos.
A pesar
y
de
el
eso,
presidente de la Junta de todos los andaluces. Y mañana
no,
será otro.
Como no se
otro
identificaba, yo los dos primeros correos no le contesté, pero el tercero ya me di por favor que le contestase y le escribí. Escribir para mí lo que son los valores, la cantera, la transparencia, la educación, la formación de los niños, son los valores. Cuando el presidente se pone de todos lados, se pone la camiseta, nada tiene que ver, yo creo, con los valores del club. Me contestó, a mí no me dé clase moralina, ¿va a quitar la publicación o no? Y si no, rompo el carnet. Yo rompo el carnet a donde te dé la gana.
Es que
no, es que
el problema del fútbol popular, es que puede ser
la dictadura,
fútbol,
la dictadura de lo popular,
fútbol
que es
populista,
peor.
Cuidado, y aquí porque te digan que tú eres dueño, tú dices, ay, que yo soy dueño, que sea lo que yo diga,
se va a
hacer, ahí está lo que yo quiero, pues no,
en fin. Bueno, uno tiene que leer a Hugh Thomas
y se entenderían muchas cosas.
Ya tiene la película puesta, ¿no?
No, solamente no, claro, son 1200 páginas, pero viene muy bien. Una quiero decirte que no podemos entrar en la politización y entender que lo popular, confundir lo popular con la dictadura de lo popular, porque entonces entramos en
pero bueno, que está bien muy al día, que tenemos los políticos que nos venden eso día a día y demás.
Ellos son los menos ejemplares. Escúchame, evidentemente.
Que Conchita tiene que trabajar, que no es como nosotros, que estamos aquí todo el día.
Se gusta, el señor está castigado con mucho trabajo, que lo sepa, Conchita, muchas gracias.
Eso es bueno, eso es bueno. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Yo, el ratito que tenga, sabéis que vengo.
Sí, lo que pasa, yo que sabía que estábamos en la Taberna Gourmet, aquí al lado de tu casa, y he dicho, oye, me pilla bien, voy ahí.
Es verdad que me ha facilitado mucho que estuvierais aquí en la Taberna Gourmet, la verdad.
Antoñito se lo voy a decir, que es grande, te voy a decir a ti dos cosas. Antoñito, el restaurante Antonio, más buena gente, no vamos a comer.
No, también, que echamos de menos, también está por allí.
Muchas gracias, Conchita.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos, para que vean ustedes que no, desde luego todo
lo
va a ser
negativo. ¿Terminamos ya con Pepe?
No, vamos a escuchar a los oyentes un segundito y le decimos adiós, Pepe, y nos vamos todos.
No, es que quería yo preguntarle una cosita.
Ah, bueno, venga, vale, perfecto. Venga, pregúntale, Emérito.
¿La plantilla está al día?
A día de hoy sí.
Perfecto. ¿Y va a estar hasta mayo? ¿No va a haber problemas?
Vamos a verlo. Ojalá que sí, pero.
Vale.
Bueno, la certeza no la tenemos.
El plan es que sí, ¿no?
Y hombre, si se respetan los ingresos que también hay, ¿sabes? Que es que también no solo depende de nosotros. El año pasado, al final, pues también tuvimos un contratiempo con un patrocinador que no abonó. Tú vas contando con una serie de ingresos que esperas, y si no se cumple.
Así todo el año pasado pagaron ustedes mayo, o sea que.
Sí, ya. Sí, bueno,
quitando y poniendo.
Este año va a ser un poquito más complicado, ¿no?
Pues evidentemente, al haber aumentado lo que tenemos presupuesto a principio de temporada, te va a costar más. Vale. Pero vamos, cuando yo veo que ha elegido el otro día, o el polideportivo ido, yo no sé cómo se llama.
Cuidado.
me van a llamar esta
noche.
Vamos
a mandar este programa allí, no te preocupes.
Se van a sentar antes del partido porque ya van 3 meses sin cobrar. No cobraban desde diciembre. Es que al final, teniendo compitiendo con gente con más poder que nosotros, somos los más honrados. Vale. Es que cuesta.
Y otra cosa, en esas reuniones de directivo que ya están durando mucho tiempo, empezáis muy pronto, pero termináis tardecito algunas veces. Después de todo esto que está pasando esta temporada en el tema deportivo, lo que pasó el otro día, que hemos hablado mucho, ¿os planteáis adelantar elecciones?
Yo no, vamos, las elecciones yo siempre dije que yo iba a estar 2 años, que me faltaba.
2 años y medio, ¿no? Comparaste esta temporada y 2 más, ¿no?
Yo, por lo menos, particularmente, yo lo dije, yo el compromiso que asumí eran 4 años, y es decir, los socios quieren el que voy a estar.
O sea, quedaría la temporada 23-24
y la 24-25.
Y la 24-25, ¿no?
Digo, y concluir esta.
Salvo que los socios decidan lo contrario. Y no tengo.
Pero que no es vuestro.
No tengo ningún apego al cargo, ni mucho menos.
Pero que no es vuestra intención adelantar elecciones y nada por el estilo. A día de hoy.
A día de hoy no.
Perfecto.
No, porque además no manda la Junta. Ya digo que se puede montar una moción de censura.
Sí, ya lo sé.
Que ya hemos tenido.
También ellos pueden decir, oye, mira. Que
ya hemos tenido,
ya no lo aguanto más.
Ya, pero eso sería lo fácil y además lo irresponsable, creo.
Ya hemos tenido.
Por eso me gusta preguntarlo para que lo digas claramente.
De irresponsabilidad en esta temporada.
Que no lo diga yo, que lo digas tú, ya que estás aquí.
Quitarme de medio no voy a quitar.
Como buen jerecista. Para que vean ustedes, no vamos a decir que Rasky y que el proteste sea un mal jerecista, pero hay formas y maneras de tomarse las cosas. Hoy es muy interesante la opinión de ustedes en los grupos de WhatsApp, porque se mezclan a partes iguales el calentón, el cabreo enorme, la tremenda decepción, con muchos aficionados que en estas opiniones que van a escuchar, pues le ponen mucha cordura. Y al final recuerdan que solo fútbol, que hay que estar, que el proyecto es mucho más importante que ganar, perder un partido o ganar o perder una categoría. Y la verdad es que yo creo que es bien representativo lo que se escucha en las opiniones de los aficionados en el grupo del Tertulión después del partido que se perdió en casa frente al Recreativo Granada. Lo escuchamos.
Hola, Juanma, socio de Fondo Sur. Hasta el día de hoy, vamos. Porque esto es un desastre, vamos. Esto es un desastre total y absoluto. El equipo juega bien, lo que pasa es que no le mete un gol ni al arcoíris. Y a la primera de cambio los otros nos meten un gol. Y ya después del gopo, el equipo un auténtico mano de nervio, un flan. Incomprensible también como ese entrenador, que es el que se tiene que ocupar de tranquilizar a los jugadores, cuando Jano ha cometido el fallo, que es verdad que se ha equivocado, que ha salido casi hasta en medio del área, vamos, un poquito más y le pega. Eso es incomprensible y vergonzosa la actitud de este entrenador y de otras muchas cosas de dentro del vestuario que se saben y que mejor no voy a comentar porque hablan por sí mismas, porque hay muchos jugadores a los que los trata como la punta del pie, otros que no le hablan, y así no se puede ir por la vida. Así no se puede ir por la vida. Hay que ganarse el respeto y la admiración con el trato a las personas. Tú no puedes mirar por encima del hombro a nadie. Así que ahora estamos ya en tercera, porque esto ya no nos salva ni ganando todos los partidos. Y así que pues echamos otra manera de pensar, o pues a ver qué es lo que pasa. Pues nada, muy decepcionado, y yo dudo que vuelva a venir, porque la verdad es que hago mucho esfuerzo para poder estar aquí y no merece la pena, porque estos jugadores la verdad es que no dan la talla. Así que nada, un abrazo.
Buenas tardes, José Ignacio, socio de Preferencia. Aquí todo el mundo lanzando piedras sobre directiva. Correcto, que tiene muchísima culpa por la plantilla que ha hecho. Pero nadie va a decir nada de la mancha de impresentables que se han puesto hoy la camiseta y no han corrido el primer minuto. Al final del partido se tiran en el campo como si no hubieran dado o no hubiese un mañana. Venga ya, hombre, venga ya, de vergüenza. Ahora irse a dar una vueltecita por la calle larga y creerse futbolista de primera división.
Buenas tardes, Sergio. Voy a dar una opinión, primero, del partido poco. Del partido es que el Jerez no se merece perder y pierde por un fallo individual y no hay más, no hay más historia. Y después desde la distancia y cánticos que he escuchado y demás, bueno, pues evidentemente hemos de convenir que la planificación deportiva pues ha sido decepcionante. No podemos decir otra cosa, no se puede decir otra cosa, no podemos poner paño caliente, pero evidentemente creo que la gran mayoría de gente que mira el proyecto basándose en el resultado se ha equivocado de proyecto, totalmente se ha equivocado de proyecto, porque lo más bueno hubiera sido, lo más, creo, lógico hubiera sido seguir con una sociedad anónima deportiva, fichar a lo que tú puedas, incumplir con los pagos, etcétera, 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 buscando el rendimiento deportivo en el menor espacio de tiempo posible. Escuchar que se va a dilapidar un proyecto por un descenso de categoría, pues la verdad es que yo no lo entiendo. Comprendo que la gente esté enfadada, pero la gente tiene que analizar las cosas. Es como cuando se pide una dimisión a una directiva. Señores, hay un proyecto detrás. ¿Se va a presentar a alguien o no se va a presentar a alguien? Porque si no se va a presentar a alguien, ¿para qué queremos una dimisión? No se puede dividir una afición porque esté Pepito o esté fulanito de director deportivo, de presidente o de lo que sea. Y la conclusión final es que somos una afición, que somos una afición todavía menor de edad. Todavía menor de edad, que no hemos aprendido nada de los años. Porque en las malas, es cuando hay que estar más unidos. El fracaso deportivo nos duele a todos. Pero la vida sigue. Los niños se caen. Y cuando están en el suelo, se levantan. Pues eso es lo que tiene que hacer el Deportivo Fútbol Club. Levantarse después de caerse. Y la gente que esté alrededor, en vez de tirarle piedra, que lo ayuden.
Buenas tardes, Miguel López, socio de Fondo Sur. Pues nada, esta tarde hemos visto que el equipo ha luchado, ha intentado llegar, marcar, pero este año no es para nosotros, está claro. La lesión del portero ha sido premonitoria de lo que después ha sucedido. Forza Jerez Deportivo y nada, y adaptarnos a la nueva categoría. Forza Jerez.
Buenas tardes, Tertulión. Andrés Trujillo, socio del Jerez. Nada, el partido no va a decir nada. Mala folla. El equipo no ha estado mal. Hay un par de jugadores que ni están ni se les espera, pero el equipo no está mal. La mala suerte de esta jugada, desgraciada, y que la haya pasado este chaval, este portero también. Total, el partido no vamos a hablar nada. A perros flacos todos se les vuelven purga. Lo que quiero denunciar es un episodio que ha habido ahí, que yo creo que toda la prensa se habrá dado cuenta, porque estaba cerca de donde se ponen los comentaristas de prensa. Había un grupo de señoras del Granada, ha marcado su equipo, han gritado gol, han celebrado, y de momento han venido el señor Matías Aguilar, el señor Corchado y el señor Beloita, y ahí se ha formado una barraca y ha venido la policía y se han llevado a las mujeres para afuera, a otro sitio. Bueno, primero, en vez de ubicarla ahí, tenía que haberlo ubicado en sitio de la afición. Y ya que están ahí, lo que han hecho es celebrar algo de su equipo, no creo que sea motivo para que se la lleven a otro sitio. Esto es vergonzoso, la imagen que estamos dando, ¿eh? Y ya se ha escuchado en el campo, directiva de emisión, ojo al dato, Viloita, Vilotita, Vilotete, que diría José María García, ¿eh? Este es el fruto de todo lo que habías hecho tú y tu directiva, que son los palmeros tuyos, ¿eh? Todos tienen la culpa igual que tú, de apoyarte. Os cargaste ahí a Ignacio de la Calle, a Pérez Herrera, ¿eh? Os cargaste ahí a Edu Villegas, ¿eh? Y esto es lo que tenemos, ¿eh? Ha hecho el equipo que está a la gana, los fichajes que está a la gana, ningún jugador, muy poco, de los que habéis traído, ha jugado dos partidos seguidos, ¿eh? Hay jugadores que están lesionados desde que han llegado. Esto es lo que tenemos, no digo más nada porque no tengo más tiempo. Venga, a apoyar al equipo en tercera, pero ojalá que no sea ni con Romerito en el banquillo ni con la directiva esta, por Dios. Vamos, jerecistas, ahora es el momento, en junio tenemos que hablar. Los jugadores, por favor, no tienen culpa, oye, se han partido la cara. Los jugadores no tienen culpa. Han venido muchos jugadores, con tres entrenadores. Esto no es culpa de los jugadores, esto es culpa del parco. Venga, fuerza, Jerez. Y viva Jerez en tercera, manque pierdan donde sea. Viva Jerez siempre.
Más el socio del Jerez. Bueno, hemos visto un partido en el que hemos perdido por mala suerte. Un error puntual, pero mala suerte. La mala suerte que llevamos toda la temporada y el mal juego y los disparates que se han hecho por parte de la gestión que se ha llevado del club. Vale, muy bien. Pero las personas, los aficionados, por llamarlo de alguna manera, que estaban esperando este fallo para girarse y pedir directiva de dimisión cuando no era el momento, esas personas no quieren al club. Esas personas directamente son jerecistas. Esas personas tienen algo clavado, y todos sabemos quiénes son y de dónde vienen y de dónde proceden, ¿eh? Y les interesan más sus egos que la gestión del club o el futuro, la división en la que juegue el Jerez. Entonces, lo que les digo es que el que uno haga disparate en la gestión no lo hace bueno a ellos. El que se descienda, por un lado, pues bueno, es un descenso, pero no es la desaparición a la que te puede llevar, por ejemplo, una deuda muy abultada. ¿Bien? Bueno, pues buen entendedor, pocas palabras bastan. Forza Jerez, todavía no estamos descendidos, quedan puntos, aunque la cosa pinta muy mal, pero no estamos descendidos.
Buenas tardes, ejercista. Es Adrián, socio de fondo. Pues nada, más de lo mismo. La primera parte muy bien, el Shabazz, el Sheikh, la verdad que a mí me ha gustado mucho. El Shabazz harta de correr. Y yo salvaba a él y al Solito cuando ha entrado, que la verdad Shabazz también ha hecho mucho el Simeone. Lo poquito que ha entrado también ha estado ahí. La pena que el equipo, que no, aparte que el equipo está sentenciado psicológicamente, que no mete un gol ni sin portero, y cuando la hemos tenido tampoco hemos tenido la suerte de cara. Después el equipo a la más mínima presión se viene para atrás y que no, y después ya el remate ha sido el cambio del portero. El portero entra el Quezada este, que es para echarlo para su casa. Yo no sé, pero bueno, ya está, que vamos a ver. Estaba ya sentenciado todo y ya está, señores. Que el año que viene aquí con nosotros en Jerez otra vez, a muerte, que para esto es nuestro club. Y si me escucha algún jugador, algún miembro de la directiva, dimisión, señores. Convocar elecciones ya. Para cuantito que termine temporada, elecciones. Y fuera, y una limpia buena de jugadores. Y a buscar chavales aquí que quieren partirse la cara. Coño, que somos Jerez, cojones, que tenemos más de 3.000 socios. Venga, vamos, ánimo, señores, que ya queda menos para que termine la liga. Un saludo, fuerza L.
Me da vergüenza que estos jugadores vistan esta camiseta. Y la actitud de los directivos al final del partido, lamentable.
Buenas tardes, hoy el equipo no ha estado nada mal. Hoy el equipo, la verdad es que se le veían ganas y ha tenido bastantes ocasiones. El problema es que en el momento que estábamos apretando, en la segunda parte, hemos tenido un fallito otra vez con el porterito este, que ya no es el primer fallo que tiene, pero bueno, que este se va con los pies no hechos y ahí es lo que hay. Y ahora, pues, a raíz de ahí, pues el equipo ya se vino abajo. Y respecto al tema de la directiva, yo estos señores, si nos defienden, que sigan otro año más el que están y nos vuelvan a ascender, es su trabajo. Que no nos quite de la cabeza que estos señores son socios y que es lo mejor para el club. Que le habrán hecho mejor, lo habrán hecho peor, eso está claro. Ahora que terminen su legislatura y todo el que dice directiva de dimisión, que presente una candidatura, ya ve cómo lo hacen, ¿vale? Y que conste que no conozco ninguno de esta gente ni de los otros que había. Lo que quiero es el futuro, lo mejor del club, lo mejor para el club. Lo de las directivas a mí me da igual. Pero claro, tanto directiva de dimisión, porque preparen sus candidaturas, a ver lo listo que son cada uno. Y nada, y Forza Jerez y los jugadores, una buena limpieza, quedarnos con los chavales para estar en tercera y cuatro jugadores que marquen la diferencia, y listo. Y los demás, toda esta gente de los que tenemos este año, que se vayan a su casa. Pues nada, Forza Jerez, señores.
Ahí están las opiniones de los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol. Como ven, hay de todo con botica, pero evidentemente tiene que reinar la cordura, al igual que es protagonista el cabreo. Así llegamos a la finalización de nuestro tiempo de radio. Si alguno de ustedes tiene algo más que apuntar, ¿eh?
Pues nada, yo sí.
Yo, sí, no hemos hablado ni que jugamos frente al
Cartagena. Pues eso, que mientras hay puntos hay esperanza y que este proyecto va a seguir de una manera o de otra. Este Pepe, este Juan, este Antonio, este quien esté.
Y este
que, pero lo importante es que siempre haya alguien. Y así que yo es lo que le digo siempre a los chavales, que ya no son tan chavales, porque ya tienen sus 30 y tantos, sus 40 años. Gente preparada, gente con profesionales, libre, gente que el fútbol es muy ingrato, como ha dicho Pepe, evidentemente, pero que si realmente esa escuela de jerezismo que se habla, pues están lo suficientemente maduros y preparados para dar paso, pues para adelante, si
se quiere, así. Que no se le quite las ganas, por favor.
Y que no se le quite las ganas, todo lo contrario.
Alguien tiene que relevarte, pero que nadie se le quite las ganas. Juan Carlos, muchísimas gracias
a vosotros, por habernos siempre
acompañado una semana más, don Eugenio Camacho.
Llegados a este punto en el que
vamos a ganar frente al Cartagena.
Llegados a este punto en el que tenemos, estamos prácticamente con el cuerpo hecho de que el año que viene podemos estar una categoría más abajo. Decir que en los partidos que quedan tenemos mucho que ganar y poco que perder.
Sí, que ya.
Así que mientras matemáticamente hay opciones, mientras el equipo dependa de sí mismo, como es el caso, para adelante, que mientras hay vida y esperanza.
Que tenga fuerte. Muchísimas gracias, Eugenio. Pepe Gómez, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio. Es una jornada especialmente dura, después de una jornada dura para los directivos, porque que evidentemente ha habido errores en la gestión, en las decisiones y demás, en todos los sitios tiene que haber, pero que hay que ser justos a la hora de valorarlos y por supuesto no se puede trascender. Juan Carlos González, a él le está sin cuidado que el micro esté cerrado.
Yo creo que, discúlpame, yo creo que seguramente Pepe no ha echado un buen rato, porque evidentemente recordar los malos momentos no son agradables, pero también yo creo que le sirve un poco para desahogarse entre un poquito, ¿no? Y poder expresar todo eso, que estos malos ratos que el otro día tuviste que pasar. Venga, mucho ánimo a todos de mi parte.
Gracias.
Y también acordarnos mucho de Rosana, que no pasó un buen la directiva, la tesorera.
Yo creo que ninguno pasó.
A mí me hace gracia que le digan a alguien como todo Rosana, que Rosana no suelta un céntimo, ni que la toquen seis Ross Bailey y la amenacen unos albanos
con su madre
con la pistola. O sea, no suelta un céntimo.
Digo que es la tesorera de Lampurdán.
Tú sabes que estuvo Mame Sánchez en el partido, ¿no?
No lo sabía.
Estuvo allí y coincidimos ella, yo, bueno, ella.
¿Ha ido algún partido este año la alcaldesa?
Sí, ha ido. Y oye, que me dijo que se había sentado muchas veces para intentar unir, no sé.
¿Y qué va a unir?
No lo sé.
¿Y qué va a unir?
Hombre, cuando se ha hablado de que hay dos equipos, no sé cuánto, no sé qué, que ahora lo igual, pues, van a estar en la misma categoría y demás.
Un segundito. No, con respecto al tema este, simplemente materializar un sentimiento unánime y lo que pida la razón. Pero mientras haya egos que manden por encima de la opinión mayoritaria, esto está...
Yo lo único,
no se puede.
Lo único que le dije.
Una de las dos partes no existe.
Lo único que le dije.
Y no existe.
La unión de las aficiones.
Ahora vamos a llamar a Joaquín unión Morales para que venga.
Unión de las aficiones en un solo.
¿Sabes lo que le dije? Únicamente, digo. ¿Eh? Estaba allí Antonio Millán y estaba, se acercó también después.
Que hiciera algo.
Ignacio de la Cátedra.
Que hiciera algo, que es alcaldesa.
No, simplemente le dije. Creo que el ayuntamiento debería hacer algo. Y me dijo, yo ya me he sentado muchas veces. Y dije, el ayuntamiento tiene que hacer algo. Jerez, con 220,000+ habitantes, no se merece. Se merece un equipo en una categoría mucho más superior de la que estamos ahora.
Es lo único que le dije.
Bueno, son las cosas y veremos, que este es un tema siempre espinoso. Y aparte siempre nos llevamos cuatro cates porque nos dicen, no, es que no se habla de unificación, que sí.
Yo no sé si se llama unificación o no se llama unificación. Pero hay una cosa que está muy clara. Unidad, esa es la palabra.
Yo creo que entonces, es razonable, pero no realizable.
¿Va a ser complicado? Bueno,
hay que intentarlo.
El ayuntamiento tiene también sus armas para hacer cosas.
Bueno, estamos pidiendo esto a un político que haga algo.
Ahí lo dejo.
Un hombre osado. Muchas gracias, Emérito. Amigos, hasta aquí llegamos.
Seguiré soñando por la noche.
Seguirá soñando, ¿no? Sí, se levantará a las 5 de la madrugada a hacer sus necesidades y le dará vuelta a la situación del club. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo es el club y cómo es el Tertulión? Amigos y amigas, muchas gracias por haber estado ahí una semana más. Hasta la semana que viene.